Comisión Europea es seguramente el organismo más antidemocrático que hay en el planeta, al menos en las economías que se supone que son democráticas o los países que se supone que son democráticos. Es un sistema de elección absolutamente totalitario y que poco a poco está quitando capacidad de decisión a los estados.
Esta vez estamos en un set diferente, pero con un viejo conocido. Bienvenido, Lorenzo, ¿cómo estás? Vamos a hablar de la Unión Europea.
En esencia, cuando se crea, es un proyecto nazi dirigido por nazis y amparado y financiado desde Estados Unidos. Toda la construcción de la Unión Europea se basa en tratado sobre tratado, que poco a poco va reduciendo cada vez más las soberanías nacionales y que parece que no tiene fin. De hecho, estamos metidos todavía en ese proceso.
¿Y qué interés tenía Estados Unidos en que Monnet fuera o articulara gran parte de la planificación estratégica para Europa?
Yo en el libro le defino como el banco. Quiero traidor, no sé cómo lo hace, pero siempre consiguen que todas las guerras sean fuera de su territorio. Luego siempre aparece al final como para arreglar el asunto, ¿no? Ya no es que no haya una democracia efectiva, es que todos los procesos de creación institucional de lo que hoy conocemos como la Unión Europea han sido diseñados en Washington, ¿no? Y en Wall Street en buena medida.
Es una locura eso.
¿Qué pasa? Que es que ese proceso está dirigido desde fuera. Tú necesitas tener el control y para eso no necesitas una unidad horizontal, necesitas una unidad piramidal. Hay que entender esto como una organización mafiosa.
¿Qué es esto de la deudocracia? ¿Cómo funciona todo eso?
Esto de Grecia es un buen ejemplo porque es uno de esos casos en los que se sacrifica a uno de los países para dar un mensaje al resto. Entonces, lo que se promueve es un endeudamiento masivo que permita a los gobiernos seguir manteniendo esa maquinaria y sobre todo que permita mantener unos estados de bienestar que sin esas emisiones de liquidez serían completamente inviables.
O sea, si alguien quiere aspirar a estar en el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, tiene que tener muertos en el armario.
Yo lo suelo decir con mucha crudeza, pero para estar en determinados puestos internacionales hay que ser un delincuente.
¿Cómo ves la situación actual de Europa a medio plazo? Es decir, ¿cómo la ves de aquí al futuro?
Van a ser unos años, a lo mejor un par de décadas muy complicadas y muy complejas. Por eso yo...
¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional. Esta vez estamos en un set diferente, pero con un viejo conocido. Bienvenido, Lorenzo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Encantado, ¿no?
Te veo más cerca todavía ahora mismo. Genial.
Asusto, más de cerca asusto, ¿no?
No asustas. Además, tenemos una ambientación como cálida, pero con un rollo azul que adelanta un poco de lo que vamos a hablar hoy. Hoy tenía unas ganas enormes, creo que ha sido de los episodios que más me he preparado, porque vamos a hablar de la Unión Europea. Vamos a hablar de Europa. Yo no sé cómo se va a tomar esto el algoritmo, pero vamos a hablar de Europa. Además, están viendo por ahí al fondo El diablo está entre nosotros, que es tu nuevo libro, que yo me lo he leído y me lo he empapado. Y en cuanto me lo leí, dije, tenemos que hacer un episodio sobre uno de los capítulos o varios de los capítulos que tienes, que es la Unión Europea, la caída de Alemania y un montón de cosas que hablaremos hoy. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
El pecado original, es como lo llamo un poco en el libro. La verdad es que nos ayuda muy bien a entender sobre todo ese desarrollo de la construcción, ¿no? Ese engendro, ¿no?, que nos han denominado o que han calificado de la construcción europea, nos ayuda mucho a entender situaciones actuales. La verdad es que yo normalmente cuando enfoco un trabajo de investigación, ya sabes que me meto mucho, esto es una especie como de embarazo. El primero intento coger toda la información que puedo, la voy procesando, la voy digiriendo como una serpiente cuando se come un gran animal, que tarda pero al final lo consigue. Y luego cuando lo escribo, normalmente suelo dejarlo un poco en barbecho y no vuelvo a él hasta que ya ha pasado un tiempo desde la publicación, en este caso del libro, desde la emisión del programa. Y me sorprende a mí incluso, yo no era consciente de ver muchos paralelismos que hay con situaciones actuales, que mi intención era un poco ver o expresar esa idea de Mark Twain de que la historia no se repite pero rima, y al final pues de aquellos polvos vienen estos lodos. Una vez que estudiamos determinados acontecimientos que se produjeron sobre todo a mediados del siglo pasado y que han sido contados y explicados de una manera muy torticera, entre otras cosas porque lo contaron los ganadores, ¿no? Hay una cita de Churchill también que incluyó en el libro, dice, bueno, a mí no me importa lo que vayan a decir los historiadores porque la historia la estoy escribiendo yo. Bueno, pues es brutal. Un poco esa idea, ¿no? Pero bueno, aquí animado y con ganas de contar cosas. Además, en un momento en el que, bueno, pues estamos viendo cómo la censura va avanzando. Esto es algo de lo que hablábamos ya hace mucho tiempo aquí.
Sí.
Mucha gente pensaba que estábamos exagerando y ahora ya pues se está... bueno, de hecho, en las últimas horas, en los últimos días, hemos visto como un exmilitar de la OTAN y escritor que se llama Jacques Baud, que pertenece a los servicios, bueno, perteneció a los servicios de inteligencia y que ha sido muy crítico con todo lo que ha sucedido en el este de Europa, utilizando fundamentalmente fuentes británicas y estadounidenses, pues acaba de ser sancionado, incluido en la lista de sanciones de Kaya Kallas, y ahora mismo tiene todos sus activos congelados.
¿Qué dices?
Con lo cual, bueno, estamos viendo cómo esto ya no se trata solo de personas jurídicas, sino que, sobre todo a raíz de del bloqueo de los activos rusos, se creó un precedente para ir a particulares, y si consideran que está realizando alguna tarea de desinformación, desinformación entendida como ir en contra de la versión oficial, aunque, como bien ves en mis libros, ¿no? Pues haya abundante material y abundantes fuentes que lo confirman, pues nos ponen a todos en una diana que a mí me está empezando a preocupar hasta el punto de decir, bueno, este libro podría publicarse dentro de 4 o 5 años, bueno, pues a lo mejor no, y está escrito un poco también con ese leitmotiv.
Mira, te tengo que reconocer que este libro es como 6 o 7 libros. Es decir, yo me lo he leído y yo decía, cada capítulo es como se puede hacer un libro entero. Y te lo decía off the record y me decías, es que no sé si este libro lo voy a poder escribir en el futuro otra vez.
Y esa es una de las razones fundamentales, y otra es que en concebir todos los hechos de forma aislada es precisamente el mejor camino para no enterarte y para no poder unir los puntos. Una vez que consigues enfocar 4, 5, 6, 7 temas que son fundamentales y que a lo mejor a bote pronto pues uno puede pensar que no tienen una relación directa, una vez que los consigues encajar te vas dando cuenta de que hay una serie de patrones que se van repitiendo, y eso también te permite anticipar lo que va a ocurrir. Y esto es muy importante. Bueno, para cualquier persona, para su proyecto vital, aquí nos escucha mucha gente también que se dedica a las finanzas y al mundo del emprendimiento, al mundo de la inversión, e intentar eliminar o reducir, eliminar no se puede, ¿no? La incertidumbre es irradicable, pero intentar reducir ese factor de riesgo sabiendo que hay unas tendencias que se van cumpliendo y que además a mucha gente le pasan desapercibidas porque ese es el interés, bueno, pues incluso puede tener un aprovechamiento desde un punto de vista económico, social o incluso de camino vital. Y eso es un poco también lo que busco. Por eso el título no lo puse yo, lo puso la editorial, porque el subtítulo es Los agentes del caos en el nuevo orden mundial. Uh-huh. Pero es verdad que empiezo con 2 citas bíblicas en las cuales hago referencia precisamente al diablo, y mi idea era expresar que no es que no haya diablos fuera del continente europeo, por recoger el tema e irlo enfocando, sino que esos diablos pueden existir, pero nosotros también tenemos dentro nuestros propios diablos, que además se disfrazan del bueno, se disfrazan de Dios, de esa especie de deus ex machina que baja de repente después de ese caos a defendernos un orden, un statu quo que amenaza las libertades, los derechos y los patrimonios de los propios ciudadanos europeos, en una amalgama de instituciones que hay gente que todavía piensa que nos las hemos dotado nosotros mismos, con esa expresión que tanto se utiliza en España con el tema de la Constitución, esa democracia que nos hemos dado, y ni es una democracia ni nos las hemos dado nosotros, ni siquiera tiene su origen en el propio continente europeo.
Y que además viene al hilo del último episodio que tuvimos, que se nos fue muy también a nivel personal. Estuvimos hablando también del demonio, estuvimos hablando de cosas de la maldad.
De la maldad intrínseca, de lo maligno, sí. Sobre todo entendido más que desde un punto de vista moral, que yo creo que hay que intentar huir de ese análisis, porque yo creo que pertenece a todas las esferas, no porque lo rechacemos, sino porque yo creo que pertenece a otras esferas, pero desde el punto de vista del que se disfraza del bueno sin serlo, del gran mentiroso, del adversario, del engañador, ese concepto diabólico que ese es el que sí desarrollo en el libro, sin hacer prácticamente ninguna referencia a la religión. De hecho, en la parte final, cuando hablo de la inteligencia artificial, se me nota, luego leyéndome, se me nota que me estoy conteniendo para no entrar ahí, porque creo que desvirtuaría parte del mensaje y no descarto hacerlo en un futuro.
Vamos al tema que nos toca hoy, porque tenemos mucho de qué hablar. Me gustaría en este episodio, que siempre lo hemos hablado a lo largo de los episodios anteriores, hemos nombrado muchas cosas de que se están haciendo mal dentro de la Unión Europea o dentro de la Comunidad Europea, pero quiero que le expliques a la gente desde el inicio cómo surge esta Comunidad Europea, esta Unión Europea, qué personajes clave están ahí y cómo llegamos hasta nuestros días, ¿no? Así que vamos a empezar y vamos a intentar, porque sé que es mucho temario, y a ver si en estas 2 horas nos da tiempo a dar pinceladas. Tú hablas rápido, yo pregunto rápido, pero aún así es un reto. Así que la gente se prepare, esté bien tranquilita en casa. Hay mucha gente que nos veis en el sofá, poniendo también dándole al play y tranquilos, porque de verdad es para tomar papel y boli. ¿Cómo empieza realmente esta historia? O sea, es decir, hay un papel clave y un tío clave que dices en tu libro, que es Jean Monnet. ¿Quién es este tal Monnet? Porque se habla mucho, a lo mejor entre los europeístas, se vanagloria mucho a este señor, pero yo la primera vez que lo escuché fue de ti. O sea, ¿quién es este, que no sé si lo estoy pronunciando bien, Jan Monnet?
Jan Monnet.
¿Y cómo empieza la historia de Europa o de la Comunidad Europea a través de él o de la Unión de las Naciones, etcétera?
Aquí hay dos figuras fundamentales que son considerados como los padres de lo que es de lo que conocemos hoy como la Unión Europea, los dos padres fundadores. Uh-huh. Hay un autor de Villiers en un libro muy interesante, Philippe de Villiers, que es el creador del Pudufú, del famoso parque temático. Uh-huh. Que tenemos
Toledo.
Además en Toledo, en España, y también que hay en Francia.
Está muy chulo.
Y que tiene un libro muy interesante, que yo también cito en el mío, donde expone cómo estas dos figuras, es una idea que es suya y por eso la cito, pues son una especie de entidades casi religiosas, ¿no? Uno sería una especie de Moisés, que va abriendo camino, el otro una especie de Josué, que también va llevando al pueblo hacia su destino, la tierra prometida, y son figuras que se han mitificado y que a lo mejor en España un poco menos, porque como aquí estamos con todo el tema educativo, sobre todo centrándonos en el tema autonómico y esos nacionalismos que han ido marcando uh-huh. mucho esos planes educativos, y prácticamente pues no se nos ha enseñado nada que no fuera lo de nuestro terruño, pero en Europa sí se estudia en los colegios la figura de Schumann y la de Monet, que son estos dos grandes tipos. Schumann, un tipo que era fundamentalmente y eminentemente alemán, aunque luego acabó siendo ministro francés, y luego el propio Jean Monnet, que era francés, que era un tipo de la región de Cognac, que se dedicaba fundamentalmente a los vinos, a los caldos, a vitivinícolas. Luego, si quieres, hablamos un poco de cómo se crea esa estructura mítica de estos dos tipos mediante una campaña de propaganda al uso que se diseña desde la Fundación Ford. Pero básicamente lo que era Jean Monnet, pues era un tipo que trabajaba pues en la bodega de su padre, en Cognac. Al padre no le iba demasiado mal, pero Monnet era un tipo que desde pequeño pues ya tenía cierta cierto gusto por lo británico, ¿no? Que recordar que en aquella época todavía Francia y Reino Unido, aunque hubieran tenido conatos de enfrentamiento, pero siempre ha habido una cierta visión de envidia unos del otros, y entonces teníamos a un anglófilo por Cognac, pero un anglófilo hasta el punto de que él iba vestido como un inglés, es decir, se ponía un bombín, le gustaba mucho Inglaterra. Entonces hay un momento en el que el padre decide abrir negocio o ampliar el negocio con Reino Unido, que entonces Monet ve el cielo abierto, entonces dice que quiere ir a Londres. Hace un viaje a Londres y allí ya se queda absolutamente prendado, no solo de lo que es la sociedad británica, sino sobre todo del mundo de la City. Y él desde muy pequeño sabía que él quería ser banquero, que quería ser un banquero. Y él, Monet, no, nunca tuvo ningún tipo de ideología. Es decir, no era ni izquierda ni la derecha, lo que le gustaba era el dinero, el poder y estar cerca de ese poder y sentirse a gusto precisamente en esos círculos. Cuando vuelve otra vez a Francia, él ya se sentía un poco enjaulado y veía que no tenía mucha capacidad de poder desarrollar todo lo que él empezaba a tener en la cabeza. Y entonces surge una oportunidad de oro, la empresa del padre empieza a ir mal y existe la posibilidad de hacer un negocio en Canadá con la banca Lazard y con la banca JP Morgan. Entonces, claro, a través de la compañía de la Bahía de Hudson. Entonces, mandan a Monet a Canadá y ahí es donde empieza el gran viaje profesional, personal y financiero, porque se pone bajo el ala del que luego sería director de la banca Lazard, y es el que empieza a tejer una serie de relaciones con el mundo financiero. Fíjate, de forma curiosa, una anécdota, ¿no? El primer gran pelotazo de Monet, lo que hicieron fue, gracias a que en Canadá había una normativa que prohibía la venta directa de alcohol a los nativos americanos, a los indios de Canadá, pues lo que hicieron fue utilizar las bodegas de Monet con la financiación de la banca Lazard y de JP Morgan a través de la compañía de la Bahía de Hudson para entregarles ese licor. Ellos, a cambio, en lugar de pagar con dinero, como era ilegal, pagaban con pieles, y esas pieles acababan en París en tiendas de alta moda. Con lo cual, fíjate cómo el negocio se hizo rápidamente, un negocio que además era en régimen de monopolio. A partir de ahí, él empieza a convertirse en un hombre muy importante, patrocinado por la banca Lazard, empieza en Estados Unidos, en Reino Unido, perdón, y luego a raíz de la Segunda Guerra Mundial, ya un poquito antes, él empieza a darse cuenta por sus contactos en la City que iba a haber un cambio importante de orden mundial. En el plano financiero, la libra iba a ser sustituida por el dólar como divisa de reserva. Uh-huh. Y entonces él se va posicionando muy cerca de todo lo que tenía que ver con Estados Unidos, hasta el punto de que acaba viviendo al lado de la Casa Blanca, siendo un agente del Departamento de Estado, trabajando para el Tesoro de Wall Street en Asia y en Europa del Este, y siendo un tipo fundamentalmente de las finanzas, que luego, cuando Estados Unidos quiere impulsar ese proceso de construcción europea, pues se utiliza fundamentalmente primero para intentar crear una alianza entre Francia y Reino Unido, una alianza que posteriormente De Gaulle el general de Gaulle Dinamita, pero sobre todo para poder tener un agente sobre el terreno que fuera de los suyos. Yo en el libro le defino como el banquero traidor, porque él hablaba muchísimo mejor inglés que francés. Esto, gente que le conocía lo comentaba. Él odiaba todo lo que tenía que ver con Francia y las peores etapas de su vida las pasó en Francia. Él, donde estaba a gusto, era sirviendo al Departamento de Estado y a la CIA, porque al final él fue un gran espía norteamericano y él estaba bajo el ala, sobre todo el comisionado en Europa, en Alemania, que era un tipo que se llamaba John McCloy, que era un tipo de la Comisión del Consejo de Relaciones Exteriores, un tipo de la Comisión Trilateral y uno de los grandes blanqueadores de nazis durante toda la historia, porque la Unión Europea, en esencia, cuando se crea, es un proyecto nazi dirigido por nazis y amparado y financiado desde Estados Unidos, ¿no?
Joder.
Esto es un resumen. Lo he querido resumir un poco porque hay aventuras. Bueno, de hecho, el propio Monet, estando viviendo cerca de Central Park, en una de sus múltiples mudanzas, hay un momento en el que a él le acusan de pertenecer a una red de blanqueo de dinero de los nazis. Y ese caso nunca llega a juicio, nunca llega a ningún sitio, porque había tanta gente implicada que lo que hizo fue... Es que ni siquiera tuvo que amenazar con tirar de la manta. Simplemente levantó el teléfono y dijo, pero vamos a ver, ¿estáis locos? Como empecéis a investigar esto, acabamos en la presidencia de Estados Unidos. Hay una operación muy famosa, que es la operación Paperclip. Uh-huh. Esa operación que se utilizó para blanquear a científicos nazis y militares nazis, que fueron unos a Estados Unidos y otros fueron a la Unión Soviética. Bueno, pues todos esos nazis o toda esa estructura de gente nazi era la que luego desde Alemania Occidental utilizó Estados Unidos para poder crear el embrión de lo que luego sería esa CECA, esa Comunidad del Carbón y del Acero, que fue, bueno, pues una evolución también de un proceso que durante mucho tiempo pues Francia estuvo ocupando el Valle del Ruhr alemán, donde hay mucho carbón y hay mucho acero, y lo que se intentó fue llegar a un acuerdo para, en lugar de a través de la guerra, utilizando la paz, esquilmar esos recursos. Ese era un poco el eslogan que planteaba Monet, junto con una idea que es muy actual, que era la tesis de que hay que ir avanzando, pero siempre en pequeños pasos, para no asustar a la gente que tienes alrededor y para que ellos no vean cuál es tu objetivo final. Entonces había que ir avanzando en pequeños pasos. Por eso primero se creaba la CECA, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, con algunos poquitos países. Luego se va ampliando. Si te fijas, toda la construcción de la Unión Europea se basa en tratado sobre tratado sobre tratado, uh-huh, que poco a poco va reduciendo cada vez más las soberanías nacionales, los pequeños pasos, y que parece que no tiene fin. De hecho, estamos metidos todavía en ese proceso. Ahora con esa idea o con ese uso del artículo del Tratado de la Unión Europea del 122 para poder pasar de la unanimidad y acabar con los derechos de veto, que sería el último paso de Monet. Es decir, en ese sentido estaría el contento y estaría a gusto. Y cuando uno va al Parlamento Europeo, pues hay fotos de Monet y se le ve como el gran padre y tiene un libro de memorias que bueno, pues fue elaborado por la Fundación Ford en Estados Unidos posteriormente, en los años 60, los años 70, para crear una imagen de Monet que, bueno, pues tapara todos estos precedentes o todos estos antecedentes que te estoy contando y que demuestran que él, de francés, no tenía prácticamente nada, ¿no? El nombre.
Monet, porque yo me estoy poniendo en la piel de la audiencia. Yo he leído el libro y muchas cosas yo lo estoy dando, por supuesto, pero voy a explicarlo también para que la audiencia también lo entienda. Monet, ¿qué era? ¿Un enviado de quién? ¿Para quién, has dicho más o menos, para quién trabajaba? Pero ¿por qué ese interés en, después de la Segunda Guerra Mundial, crear una unión de los pueblos, crear una unión de naciones dentro de la Unión Europea o de la Comunidad Europea? Uh-huh. ¿Y qué interés tenía Estados Unidos, uh-huh, en que Monet fuera o articulara gran parte de la planificación estratégica para Europa? ¿Eso era bueno, era malo para Europa? Muchos hablan de que después de la Segunda Guerra Mundial, con el Plan Marshall y todo esto, llegó un punto en el que nos benefició porque estaba Europa en ruinas, ¿no? Y que Estados Unidos vino a ayudarnos, a refinanciar todo el proceso, y por lo tanto tenemos esa, uh-huh, cooperación, ¿no?, transatlántica, ¿no?, entre Estados Unidos.
Esa imagen de...
Es la que se nos ha venido a mí desde que tengo razón.
Sí, a mí también.
La Unión Europea o la Comunidad Europea.
Esa imagen de asistencia, ¿no?, de que en realidad, pues, pobrecitos los europeos, no podíamos ni siquiera hacer frente a nuestra propia reconstrucción, necesitábamos el dinero del país, que siempre, no sé cómo lo hace, pero siempre consiguen que todas las guerras sean fuera de su territorio, y luego siempre aparece al final como para arreglar el asunto, ¿no? Una guerra, una Segunda Guerra Mundial que sin el Imperio Soviético, y esto es muy, muy contrario, ¿no?, al buenismo, sin el Imperio Soviético no habrían podido derrotar a los nazis, ¿no? A ver, en lo fundamental es entender que Monet siempre fue un banquero. Es decir, era un hombre de la banca internacional, de la banca Lazard y de la banca JP Morgan fundamentalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que tanto los servicios de inteligencia estadounidenses como esa serie de grupos que son estados dentro del estado y que entre los cuales destaco en el libro sobre todo la Fundación Ford y el Consejo de Relaciones Internacionales, utilizan también el ámbito financiero. Ahí hay se comparten objetivos, se comparten intereses y entonces se intenta utilizar a Monet como si fuera también un agente del Departamento de Estado, hasta el punto de que él acaba sus días, como te he comentado antes, más cerca del Departamento de Estado y más cerca de la CIA que de la propia Lazard y de la propia JP Morgan. Pero siempre, en todas las misiones políticas que él hacía, conseguía contratos y conseguía beneficiar a sus grandes patrocinadores y él también hacerse de oro. Con lo cual aquí teníamos esa fusión entre empresa y Departamento de Estado que ahora con Trump pues se ha puesto sobre la mesa y que el propio Trump en su documento de seguridad nacional lo expresa sin ambages. Eso ya pues es muy viejo, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? Esta es la gran idea. Vamos a ver, durante la Primera Guerra Mundial, antes de la Primera Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, periodo entre guerras y Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se dedicó fundamentalmente a financiar a todos los bandos, también incluido el régimen nazi. De hecho, los señores de Wall Street, hay un libro de Anthony Sutton, su trilogía de Wall Street, que explica muy bien cómo se produce esa relación. Al final, la banca lo que hace es financiar a todos para que asegurarse de que el que gane sea uno de los suyos, ¿no? Y esto tampoco tiene demasiada novedad. Pero la idea era, vamos a conseguir, primero, no vamos a pedirles que nos devuelvan el dinero cuando tengan la posibilidad de devolvérnoslo, para que cuando realmente no tengan la posibilidad de devolvérnoslo, se lo pidamos y entonces no nos lo puedan devolver y entonces empecemos a hacer una colonización económica y financiera. Entonces, como esto no se podía presentar así al pueblo, hay dos planes fundamentales. El Marshall es el más conocido, pero hay otro que es el Plan Dawes, que es justo antes de la Segunda Guerra Mundial, que lo que hace básicamente es dificultar las posibilidades de que Alemania, Francia pudieran devolver buena parte del dinero que les habían prestado. Y entonces, una vez que está en esa situación Europa de indefensión absoluta con la destrucción de las guerras mundiales, recordemos, se habían lanzado las bombas nucleares contra Japón. Se estaba planteando un escenario en el cual pues que prácticamente acaba la guerra y empieza la Guerra Fría, teníamos otra guerra en marcha, toda esa paranoia en torno a las armas nucleares, había verdadero terror, verdadero miedo, y entonces aparece Estados Unidos y dice, no os preocupéis, nosotros vamos a garantizar un suministro de liquidez suficiente, tanto del Tesoro como de Wall Street, es decir, tanto en ayuda directa tipo Plan Marshall como a través de préstamos, préstamos para la reconstrucción, algo que también hoy en día se comenta mucho, y al mismo tiempo nos tenéis que dejar a nosotros que os ayudemos a configurar una estructura federal europea que evite futuras guerras. Entonces, la idea de la excusa era esa. Dice, no, o sea, no os podemos dejar solos, os estáis peleando constantemente, eludiendo el papel de Estados Unidos en todo ello y el papel de Reino Unido. Y entonces, para evitar que haya guerras en el futuro, para que no se produzca esa tercera guerra mundial, hay que crear una estructura federal. Y al mismo tiempo hay que crear una unión económica y aduanera. ¿Qué pasa? Que eso, desde el punto de vista de las grandes empresas norteamericanas, lo que se pretendía es, vamos a crear una unión federal, vamos a crear un mercado común, vamos a crear unas barreras arancelarias para que ese mercado común funcione muy bien dentro, pero de cara afuera no permita la entrada de productos de bajo coste. Entonces China no existía, pero bueno, había otros países productores y dejamos siempre abierta la puerta a las empresas norteamericanas para que sean ellas las que con su know-how, con su dinero, con sus posibilidades, primero financiero y luego industrial, tengan carta blanca para operar en la Unión Europea. Entonces lo que se hace es, de igual manera que querían que Alemania fuera una colonia de Estados Unidos, dicen no, vamos más allá, vamos a hacer que toda Europa sea una colonia de Estados Unidos. Que eso es lo que ahora mismo se recupera en el discurso de Pete Hegseth del Pentágono y el propio Donald Trump, cuando si te fijas, ahora hablan del hemisferio occidental. O sea, en todos los documentos, hablando del hemisferio occidental, se están refiriendo fundamentalmente a Europa y Estados Unidos. Entonces, lo que nos están diciendo es, no, ustedes son una colonia de Estados Unidos, siempre ha sido una colonia de Estados Unidos, y gracias a nosotros, ustedes no tuvieron una tercera guerra mundial. Entonces, hay un aspecto moral y cultural que es muy importante ahora y que también lo fue en ese momento, porque al mismo tiempo se puso en marcha una guerra fría cultural a través de muchos organismos, ONGs, entidades como la Nation Endowment for Democracy, donde lo que se intentó fundamentalmente fue crear esa sensación de que Occidente es una entidad por sí misma, hacer olvidar a Europa su papel de que Europa al final, desde un punto de vista de desarrollo histórico, estaba antes que Estados Unidos, se la subyuga, se la pone en un segundo plano, todo lo que tiene que ver con Hollywood, todo lo que tiene que ver con el American Way of Life se introduce en Europa. No digo que esto sea negativo, pero estamos hablando de una colonización externa importante. Se hay un objetivo, y esto Monet lo tenía muy claro, de ir borrando poco a poco las distintas diferencias entre los propios países. Uh-huh. Porque claro, todo ese proceso unificador pues choca, ¿no?, con la cultura del norte de Europa, la cultura del sur, etcétera, etcétera. Y luego pues todo eso se une también a un proceso de asegurarse de que la Unión Europea nunca pudiera tener un ejército propio. Y entonces lo que se hace es utilizar a la OTAN como concepto para aglutinar toda esa defensa que siempre dependiera de un mando supremo de Estados Unidos en la propia Europa, utilizando a Alemania Occidental como principal baluarte. Entonces todo ese estatus que empieza a desarrollarse en aquel momento es lo que progresivamente hemos ido viendo a lo largo de los años, con altibajos, con problemas, sobre todo porque ha habido algunos gobernantes, el más destacado, por eso lo he mencionado antes, es el general de Gaulle en Francia, que no estaba de acuerdo con que se produjera esa injerencia tan directa, porque Alemania estuvo vendida desde el primer momento. Es decir, Konrad Adenauer, que es uno de los grandes prebostes, uno de los tipos mejor considerados como integrador europeo, era un tipo que trabajaba para Alain Dulles, el hermano del que fue director de la CIA, y que bueno, pues fue un tipo que participó notablemente en todo este proceso, ¿no? Entonces hay algunos nombres que van apareciendo constantemente y que son como controladores de grandes políticos que han pasado la historia como grandes estadistas europeos y que en realidad pues nunca estuvieron trabajando para intereses europeos, en algunos casos sabiéndolo y en otros no tanto, ¿no?
Es bien conocido que los mayores retornos de la inversión están en activos alternativos. En aquellos fondos como los del private equity que invierten en empresas privadas que no cotizan. El problema es que estos vehículos de inversión durante décadas han sido terreno exclusivo para grandes patrimonios e inversores institucionales. Pero ahora eso ha cambiado. Crescenta es la primera gestora digital en España para invertir en fondos de capital privado autorizada por la CNMV y su misión es clara: democratizar el acceso a estos activos de alto rendimiento y ponerlos al alcance de inversores minoristas y profesionales como tú desde tan solo una inversión mínima de 10.000 euros. La empresa ha sido fundada por expertos como Ramiro Iglesias, un gran profesional con una sólida trayectoria en Wall Street y una carrera académica impecable, a quien de hecho tuvimos la oportunidad de entrevistar en este mismo canal no hace mucho y que nos dejó claro a través del valor que aportó y las experiencias que nos contó que la empresa está en las mejores manos del sector. Crescenta combina la solidez de los grandes fondos internacionales con la agilidad y la accesibilidad de una plataforma líder digital. Selecciona los principales fondos internacionales que llevan décadas haciendo esto y crean carteras únicas. Todo está diseñado para que puedas invertir de forma ágil, eficiente y transparente. ¿Y qué significa esto para ti? La posibilidad real de diversificar tu cartera con activos que históricamente han demostrado rendimientos superiores a los mercados tradicionales. El acceso a estas oportunidades puede marcar la diferencia entre una inversión promedio y una estrategia ganadora. Personalmente, soy inversor de la plataforma y la verdad es que no puedo estar más contento con el servicio y la profesionalidad del equipo y con la diversificación que aporta este tipo de inversión a toda mi cartera. Así que, ¿a qué esperas? ¿Estás listo para entrar al juego de los grandes inversores? Visita el link de la descripción y del comentario fijado y empieza a invertir con Crescenta hoy mismo.
Hay otro nombre que es Robert Schuman. Que ya suena alemán.
Claro.
¿Qué papel tiene, además de Jean Monnet, sí. ¿qué papel tiene Robert Schuman? Porque se supone que son como los dos padres fundadores, ¿no?
Robert Schuman es el autor de la Declaración Schuman. O sea, él es famoso por esa Declaración Schuman, que a mediados de siglo, pues prácticamente 4 o 5 años después de la Segunda Guerra Mundial, es lo que el que inicia esa comunidad económica del carbón y del acero y el que siembra pues el embrión de lo que luego se conoceríamos como la Unión Europea. Robert Schuman es un tipo que era de ascendencia alemana, su padre era alemán, se van a vivir a Luxemburgo, es allí donde nace él. Estaban en los territorios estos que siempre han estado continuamente, ¿no? Sobre todo en el territorio de Lorena, que siempre han estado pues pasando de unas manos a otras entre Francia y Alemania, y entonces ellos eran oriundos de ahí, entonces de igual manera podían ser alemanes que franceses, aunque su cultura fundamentalmente era alemana. Entonces Robert Schuman, gracias a una serie de movimientos, él siempre tuvo dinero, porque el padre era un tipo con medios también, como en el caso de Monet, eso no son gente que se ha creado de la nada. Bueno, pues él lo que hace es, a través de movimientos católicos, sobre todo de Lorena, consideran que podría ser un tipo que podría defender los intereses de Lorena, y entonces se mete en la política, rápidamente acaba en la Asamblea Nacional Francesa, y bueno, hace una carrera meteórica que en relativamente poco tiempo, primero ministro colaboracionista con Petain durante la época nazi, porque se nos ha dicho que Robert Schuman perteneció a la resistencia, no, todo lo contrario, fue un colaborador del régimen nazi, igual que el mariscal Petain, considerado traidor por su pueblo. Pero esta gente es muy hábil, sobre todo, para que, habiendo estado en un lado concreto de la historia, en un bando, pasar a la historia como que has estado en el otro bando, siempre y cuando ese bando sea el ganador. Porque ellos pensaban en un principio que la idea, porque en Reino Unido también, esto hay mucha gente que no lo sabe, o sea, el tema de Hitler, o sea, a Hitler interesaba que existiera, y el imperio alemán, si en lugar de haber sido expansionista se hubiera limitado su propio territorio, pues seguramente la historia habría sido muy distinta. Entonces en aquel momento se consideraba que había que contener al enemigo ruso, al enemigo soviético, hasta que llegó un momento en el que se dieron cuenta de que Hitler amenazaba más los intereses europeos y estadounidenses de lo que podían amenazar los soviéticos, y luego posteriormente, la primera vez en la historia en la que el ganador se enfrenta, ¿no? Se enfrentan los ganadores entre sí en una guerra fría en Europa. Entonces, Robert Schuman, ¿qué sucede ahí? Bueno, pues él empieza a crecer, se libra de ir a la Segunda Guerra Mundial como Monet, esto no te lo he comentado antes, pero los dos se libran sospechosamente.
Qué casualidad.
Sí. Los dos
se libran, ¿eh?
Sí, claro, los hijos de los grandes nunca van a morir, ¿no? Y entonces, una vez que se produce esa Segunda Guerra Mundial, bueno, pues determinan que tenía que haber una figura que fuera política, que no estuviera tan ligada al mundo financiero como Monet, que pues se hiciera una declaración, y entonces a Schuman le piden que haga una declaración y que haga, bueno, pues que cree una especie de borrador de lo que sería esa comunidad económica del acero y carbón. Y él y su equipo no son capaces de hacerlo. Y están un montón de tiempo dándole vueltas y no tenían ideas, no sabían articularlo. Y la desesperación llega hasta tal punto de que entonces Monet va a ver a Schuman y le dice, oye, macho, que esto hay que sacarlo adelante. Y dice Schuman, si es que no sabemos por dónde tirar. Entonces Monet avisa a los americanos mandan una delegación para que elaboraran lo que luego sería el borrador de la CECA. Entonces el borrador de la CECA no se elabora en Europa, se elabora en la Casa Blanca, llega a Europa y se le presenta a Schuman horas antes de presentarla en sociedad, de hacer una rueda de prensa multitudinaria junto a Jean Monnet. Horas antes estaban en la casa del embajador norteamericano, junto con directivos de Lehman Brothers, directivos de JP Morgan, analistas de la CIA y personal del Departamento de Estado, que le presentan la CECA a Schuman. Y Schuman luego, pues, da esa rueda de prensa multitudinaria en el Palacio Orsay, 1950, que es la que un poco pues está en todos los libros de historia europea como el punto de nacimiento de la Unión Europea. Entonces ya no es que hubiera presiones, que hubiera participación, que hubiera sugerencias para orientar ese tratado fundacional, vamos a llamarlo así, de la Unión Europea para atender a intereses extranjeros. Es que fue elaborado fuera. Entonces, la idea fundamental era conseguir que todos esos intercambios comerciales que se fueran a producir en un futuro dejaran la puerta abierta a la industria norteamericana. Porque si tú lo coges desde un punto de vista y analizamos qué era lo que querían en un principio, que era conseguir una Europa fuerte y un mercado de capitales industrial, primero de materias primas, fuerte dentro de la propia Europa, que pintaba ahí Estados Unidos. ¿Aportar financiación? Bueno, la financiación se puede aportar, luego te devuelvo lo que más presta con sus intereses y ya está. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos no quería que le devolvieran el dinero. Esto es algo que también la gente no termina de entender. Dice, oiga, ¿por qué hay tanta deuda? Porque no interesa que se devuelva el dinero, porque si no se devuelve el dinero yo tengo un control. Entonces, hay declaraciones, yo incluyo varias en mi investigación, de personajes que son traídos de Estados Unidos y que a ellos mismos les daba vergüenza la capacidad de decisión que tenían en las mesas cuando se juntaban con los políticos europeos. Es decir, los técnicos, igual que ahora hacen lobby en el Parlamento Europeo, pues muchas personas que trabajan para consultoras del sector eléctrico, el sector militar, etcétera, etcétera, los norteamericanos llegaban de National Endowment for Democracy, del Institute for Peace, de un montón de organizaciones que se crearon en aquel momento, la Comisión de Amigos de la Europa Unida, que era otro de los grupos fundamentales, y se sentaban en los despachos y eran ellos quienes tomaban las decisiones. Hasta el punto de que incluso ellos comentaban, pues le daba incluso pues cierta vergüenza o le generaba cierta inquietud, incluso estaban incómodos porque decían, oiga, pero si es que usted es el presidente del comisionado, o es que usted es el ministro francés de Hacienda, o es que usted es el ministro de Industria alemán, porque no tenían ningún tipo de conocimiento porque todo esto se estaba montando por encima. Entonces ellos trabajaban, ¿para quién trabajaban? Para todos estos intereses. Entonces, teniendo en cuenta ese caldo de cultivo, no nos puede extrañar lo que está pasando en nuestros tiempos ni lo que ha pasado en los últimos tiempos. No nos puede extrañar en absoluto, porque ya no es que no haya una democracia efectiva, es que todos los procesos de creación institucional de lo que conocemos como la Unión Europea han sido diseñados en Washington, ¿no? Y en Wall Street en buena medida.
Es una locura eso, ¿eh? O sea, tú lo estás diciendo de manera así sin pestañear casi. Pero es una locura para gente que haya llegado ahora mismo al podcast y la haya visto. Y dice, ¿pero qué leches? O sea, es una barbaridad lo que estás contando.
A ver, el shock al escuchar esto, a mí también me pasó de alguna manera cuando empecé a investigarlo ya hace unos años y empiezas a darte cuenta de determinados procesos. Yo ahora te lo cuento.
Es como que ves al arquitecto de Matrix, ¿no? Es como que, bueno, ¿qué pasa aquí?
A ver, desde un punto de vista estadounidense, tiene todo el sentido del mundo. Es decir, si tú eres el presidente de Estados Unidos, porque al presidente normalmente todo esto se le llevaba más o menos hecho, como el rey de España del 23F, ¿no? Uh-huh. Que es la idea. Entonces, tanto con Kennedy,
como, es para otro podcast,
como Gerald Ford, con Truman, el propio Roosevelt, a ellos ya les llevaban más o menos el plan hecho. Entonces le decían, vamos a ver, objetivos. Tenemos que conseguir frenar el ascenso soviético en Europa. Tenemos que conseguir abrir mercados para las empresas norteamericanas en Europa. Bueno, pues eso desde un punto de vista de política exterior es algo comprensible. O sea, ya llega un momento en el que no lo es porque nuestro país no lo hace. Uh-huh. Pero eso es comprensible. Lo que no es tan comprensible es que nosotros nos abramos de piernas para que entre aquí quien considere oportuno a cometer la violación o para cometer el despropósito que considera en cada momento y lugar. Entonces, para ocultar todo ese origen, lo que se hace es crear un relato fundacional de la Unión Europea, que es completamente falaz. En el caso de Schuman, pues a través de la declaración Schuman, que nadie sabía o que nadie sabe, hay numerosos archivos y numerosos documentos. Yo los cito también por si alguien quiere ir un poco más lejos y quiere buscar esas fuentes, pero es que en el caso de Monnet era tan evidente la implicación del sector financiero bancario norteamericano y del propio gobierno a la sombra o Estado dentro del Estado. Gente que piensa que esto es una teoría de la conspiración, no, es una conspiración a secas. Son conspiraciones que se producen en tiempo real y que sirvieron además a Estados Unidos para quitarse de encima pues, a esa sociedad de los elegidos de Alfred Mindner y de Cecil Rhodes y de Edward Grey, que son los que llevan al mundo a la Primera Guerra Mundial y que se dan cuenta de que les roban la tostada en el medio de la partida. Luego, si quieres, podemos comentar un poco eso. Mm. Pero lo que se hace con Monnet es hay que crear unas memorias. Es decir, hay que crear unas memorias que nos digan que este hombre realmente era un padre de la Unión Europea. Entonces se crea lo que se denominó en aquel momento una especie de libro rojo de Jean Monnet, en referencia también al famoso libro rojo de Mao, uh-huh, que era uno de los documentos estrella, ¿verdad?, de aquella dictadura comunista. Y entonces para eso se pone en marcha un proceso a través de la Fundación Ford, financiado por la Fundación Ford. Luego llega un momento en el que directamente pasa a estar en el presupuesto del Departamento de Estado de Estados Unidos, con un tipo que se llama Shepard Stone, que era un intelectual norteamericano, que es uno de los grandes artífices de la Guerra Fría cultural y que se dedica a elaborar ese texto, que luego firman Durosel y firma otro francés, pero que están escritos también por estas dos personas. De hecho, ponen un equipo a trabajar de 7, 8, 10 especialistas que se dedican a crear una versión ficticia de lo que eran las memorias de Monnet para ocultar todo esto, que es lo que luego ha servido los libros de texto y lo que, pues cuando se celebra el Día de Europa, pues todos los niños, insisto, en España no, pero en el resto de Europa sí se hace, bueno, pues se cantan las alabanzas a Jean Monnet y les ponen un vídeo de la vida de Jean Monnet y de Schuman y parece que todo esto prácticamente lo articularon de la nada, que eran visionarios y que no recibieron ningún tipo de ayuda externa, ¿no?
Has hablado varias veces de la Fundación Ford. Uh-huh. ¿La Fundación Ford qué es?
La Fundación Ford básicamente es la CIA.
Vale.
Hay una serie de fundaciones que trabajan dentro del contexto del complejo militar industrial norteamericano. Esto no lo hemos comentado, pero uh-huh, el primero que advierte sobre esto públicamente fue Eisenhower, general Eisenhower y presidente, uh-huh, de Estados Unidos. Yo no sé si sabes, bueno, si te has leído el libro lo sabrás, uh-huh, cuando él hace el famoso discurso, se puede encontrar en YouTube, es relativamente sencillo, el discurso de despedida, y entonces él alerta al pueblo diciendo, cuidado, porque la mayor amenaza para la democracia no está en el extranjero, es nuestro complejo militar industrial. Claro, visto ahora ese discurso, alguno diría, bueno, si Eisenhower estuviera hoy aquí, nos dirían a lo mejor que es prorruso o que les pagan los chinos o cualquier cosa. Un tipo que además había estado en la guerra, condecorado, presidente de Estados Unidos, y dice, cuidado. De ese discurso se quita la parte relativa al Congreso, porque él decía que el problema era el complejo militar industrial norteamericano y sus alianzas en el Congreso. Y esa parte la quita. La quita porque iba a dificultar en buena medida el desarrollo y la elección de un nuevo candidato en el futuro. Es decir, Eisenhower ya habla, a principios, bueno, la mitad del siglo pasado, ya empieza a hablar de que hay un secuestro de la democracia por una serie de intereses, complejo militar industrial, que no en ningún momento plantea economías de mercado, sino fagocitar y secuestrar al regulador en una plutocracia que ahora quizás tengamos sobre la mesa de manera más evidente y desconocida para muchas personas, ¿no? Entonces, en ese contexto, él advierte sobre ese complejo militar industrial al que ahora pues se une toda esa parte tecnológica, ¿no?
Uh-huh. Y al final, una vez que ya consiguen la CECA, ¿no? Y dan ese primer paso, el objetivo es que sea como un Estados Unidos de Europa.
Bueno, ese es un concepto que se utilizó mucho en aquella época y que ha vuelto a sacar recientemente Mario Draghi, esa idea de los Estados Unidos de Europa. Se trata de vender al pueblo que vamos a tener una Europa federal, lo cual estaría muy bien, es decir, una Europa federal en la cual se respeten las culturas y los derechos de cada uno de los pueblos, pero que además consigamos la masa crítica suficiente para tener un papel en el mundo. Eso es innegable, es decir, yo creo que en eso podemos estar todos de acuerdo. Pero se intenta imponer o plantear, y esto tiene muchas similitudes con España, un sistema federal, pero solo con lo malo del sistema federal y sin lo bueno del sistema federal. Entonces se va a una integración, a una unión. ¿Por qué? Si este proceso hubiera surgido desde las entrañas de la Unión Europea, se podría haber avanzado en una federalización, en un Estado espejo quizá de lo que puede ser Alemania, ¿verdad? Con esos territorios, con esos landers, o espejo de lo que podría ser Estados Unidos, ¿no? Con una serie de estados que tengan sus capacidades legislativas normativas, pero que luego haya un gobierno federal, un gasto federal y una política exterior integral, ¿no? ¿Qué pasa? Que es que ese proceso está dirigido desde fuera. Entonces, al estar dirigido desde fuera, tú no puedes favorecer un Estado federal porque eso dificulta muchísimo el control. Tú necesitas tener el control y para eso no necesitas una unidad horizontal, necesitas una unidad piramidal para ejercer el control en la parte superior de la pirámide. Uh-huh. Entonces lo que se hace es, muy bien, tenemos a Francia y tenemos a Alemania, ellos van a ser los que van a dirigir esa Unión Europea. Nos venden esa relación entre Francia y Alemania, que es verdad, pues de tira y afloja, pero luego al final pues siempre se acaban sentando en la mesa y acaban decidiendo lo que es mejor para todos los pueblos, con Reino Unido vigilando de policía universal. Recordemos que hasta hace bien poco Reino Unido también estaba en la Unión Europea. Y entonces todo ese proceso está dirigido por Estados Unidos para ir poco a poco reduciendo la capacidad de decisión de esos estados, es decir, ese estado federal europeo es una gran mentira, y crear una entidad supranacional que sirviera los intereses de Estados Unidos a todos los niveles, económico, financiero, geopolítico, una colonia. Uh-huh. Una colonia a todos los niveles, lo que fue Alemania Occidental, pero a todos los niveles. Francia siempre ha tenido más dificultades para entrar dentro de este contexto, porque Francia tenía una historia. La historia de Alemania se destruye. Es decir, Alemania, el objetivo de Alemania, que es otro de los títulos del libro, siempre en todas las guerras, en esta que estamos ahora también, el objetivo es destruir a Alemania, porque Alemania es ese centro sobre el cual pivotaría todo lo que sería pues un cuarto Reich europeo, por emplear un poco la terminología nazi, que también, en definitiva, es un espejo de lo que se intentó montar después dentro de la propia Unión Europea, sin independencia. Es decir, con dependencia continua exterior. Por eso a mí me enerva mucho, aunque me ría, cuando nos dicen que Europa tiene que avanzar para que no tenga injerencias externas. Europa, el concepto de la Unión Europea, no de Europa, es un concepto diseñado fundamentalmente a través de una injerencia extranjera. Por lo que te estoy comentando, porque la única manera que tienes de controlar algo es teniendo una organización en la cual las decisiones se tomen arriba y luego se vayan implantando en los países con independencia de la voluntad que tengan esos países. Por eso se crea la Comisión Europea como tal. La Comisión Europea es seguramente el organismo más antidemocrático que hay en el planeta, al menos en las economías que se supone que son democráticas o los países que se supone que son democráticos, porque es un sistema de elección absolutamente totalitario y que poco a poco está quitando capacidad de decisión a los estados y sobre todo acabando, y en esto sí que nos ligamos con la actualidad en estos momentos, con el elemento fundamental que era el derecho de veto, porque a los países europeos, sobre todo a las repúblicas soviéticas, ¿qué se les dijo? No importa que seáis países pequeños, no importa, vosotros os unís a la Unión Europea, siempre vais a tener capacidad de veto. Si hay una normativa, si hay una decisión, si hay una política que veis que os va a perjudicar, notablemente siempre vais a poder detenerla. Y por lo tanto, bueno, pues aquí solo es un win-win. Además, no vais a tener que tener un ejército, vais a estar bajo el paraguas de la OTAN. Claro, el paraguas de la OTAN dirigido por quién, ¿no? Nadie se planteaba todo eso. Pero claro, como había que pararle los pies al enemigo ruso, vais a tener un mercado de capitales conjunto. Vais a tener una divisa común. No vais a tener problemas a la hora de tener un sistema bancario que dependa en buena medida de unas divisas que en cualquier momento puedan ser destruidas. Os van a bajar los tipos de interés, vais a tener vías de financiación mejores, vais a poder salir a los mercados. ¿Quién iba a decir que no a eso? Entonces, esto todo se plantea desde ese punto de vista y ahora, de repente, muchos están empezando a dar cuenta de la realidad de que esas promesas, bueno, pues estaban hechas por el propio secuestrador, y por eso hay muchos estados gobernantes no tanto, pero sobre todo pueblos que viven en ese síndrome de Estocolmo, que acaban amando al secuestrador porque le trae comida 3 veces al día y porque le pone la calefacción cuando tiene frío sin darse cuenta de que está metido en una jaula, ¿no?
Uh-huh. Hablemos también de la relación con el Este, con el tema de la URSS, la caída, y también la limítrofe y la relación que puede tener Europa con Rusia en este caso, o con la URSS en su momento, ¿no? Claro, ¿cómo suceden estos acontecimientos? Porque, claro, llega la Guerra Fría. Y la Guerra Fría, al final, el campo de batalla está entre medias, que es uh-huh. Estados Unidos, Europa y luego está la Unión Soviética. Uh-huh. ¿Europa era como una pieza clave en esa, o la Unión Europea, o la Comunidad Europea, era una pieza clave para poder combatir o tener como una especie de parapeto de la extensión de la URSS? ¿Cómo se hace para que Estados Unidos ya en esa Guerra Fría acabe como acabó, que haya el Muro de Berlín y todo lo que
aquí
se
hay,
empezó a fragmentar también?
Aquí
era,
hay una cuestión, se denomina geopolítica, muchas veces nos fijamos en la política y poco en la geografía. Es decir, aquí hay una cuestión física, sí, que sí. Es la situación propia del continente europeo, es decir, Rusia es Europa. Y esto es algo que a lo mejor hoy en día, por decirlo a alguno, le pueda sorprender, pero Rusia forma parte de Europa, no de la Unión Europea, pero forma parte de Europa. Entonces, claro, en el momento en el que Estados Unidos pues, crea toda esa estructura para crear bueno, pues ese telón de acero, ¿no? Y ese enfrentamiento constante que justificara además en el resto del mundo poder tener guerras proxy para utilizar los armamentos de última generación, para ir avanzando en determinadas agendas, control de recursos, entonces también el petróleo. Todavía Estados Unidos no era productor en neto y entonces pues, necesitaba ese petróleo, bueno, pues era una excusa para tener constantemente un enemigo que pudiera justificar que la OTAN existiera enfrente de un pacto de Varsovia, un gran enemigo que en todas las películas además nos planteaban bueno, pues, una lucha prácticamente existencial con esa guerra fría cultural de la que te estaba hablando antes. Uh-huh. El sistema de la Unión Soviética progresivamente va implosionando precisamente por los propios errores que tiene el propio sistema de cálculo socialista, que es inviable, que es imposible, eso lo estudiaron muy bien Mises y Hayek. No voy a insistir mucho en ello. Uh-huh. Y entonces la idea es, vamos a hacer una voladura controlada de ese sistema, porque si no, si la Unión Soviética implosiona, pues esto va a generar unos problemas en Europa, va a generar unas olas migratorias, no vamos a poder controlar ese escenario, esa especie de laboratorio. Europa es como un laboratorio, es como una caja. Como sí. Cuando teníamos de pequeño los gusanitos de seda y estas cosas en la caja, pues esto es igual. Entonces vamos a intentar garantizar que ese proceso se haga de forma ordenada. Y entonces se habla con Gorbachev y se le dice, mira, nosotros te vamos a ayudar en este proceso. Vamos a garantizar que Rusia tenga voz y voto en las decisiones que se tomen con respecto a la ampliación de la Unión Europea y de la propia OTAN. Se le promete a Gorbachev expresamente que no iba a haber expansión hacia el este de Europa a cambio de que él renunciara a Alemania, que cayera el Muro de Berlín y que la Unión Soviética renunciara, porque evidentemente con todos los problemas que tenía la Unión Soviética en aquellos momentos han pasado todos los imperios. No digo que la Unión Soviética fuera un imperio, pero llega un momento en el que no puedes tener tantos frentes abiertos y tienes que intentar dedicarte, ¿no?, a asegurar lo que es tu propio terruño, tu propia tierra. Y entonces a Gorbachev tiene una reunión con James Baker, en la época de Clinton y anteriormente con Reagan, y entonces sobre todo con Reagan, ¿no?, con esa idea de tirar abajo ese muro, era la idea que nos estaban exponiendo, y entonces hay un acuerdo para que Rusia facilitara ese fin de la Guerra Fría y se dedicara pues, a gestionar una economía que se estaba derrumbando. Gorbachev tiene mucha relación con Margaret Thatcher, tiene una reunión, hay una reunión que se produce en 1984, un viaje de Gorbachev a Londres, en el cual por primera vez un líder ruso no va a visitar la tumba de Marx, en una decisión que se tomó en los despachos políticos precisamente para hacer intentar ver al resto del mundo que los rusos no eran peligrosos marxistas. Uh-huh. Fue muy criticado Gorbachev en su país por ello. Tiene una reunión con Thatcher. No está claro si se llega a reunir con alguien de la Casa Real. Algunas fuentes apuntan a ello, pero no está confirmado. En todo caso, con Thatcher se produce la reunión con Margaret Thatcher. Y nada más reunirse con Gorbachev, ella se va a Estados Unidos y le dice a Reagan, vamos a hacer muchos negocios con este tipo. O sea, tranquilo, que vamos a hacer muchos negocios con este tipo. Y además ella lo dice públicamente. Gorbachev es considerado un traidor en Rusia. Esto, pues si alguien no lo sabe, Gorbachev es considerado un traidor. No tanto como Yeltsin, pero es considerado un traidor. A Gorbachev se le engaña, evidentemente, porque esa expansión de la OTAN hacia el este se sigue produciendo y entonces empieza una guerra entre la nueva Federación Rusa, esa Unión Soviética desintegrada, y la OTAN, Estados Unidos y Londres para intentar conseguir el control de esos países del este que dejaban de pertenecer a la esfera de las repúblicas soviéticas. Entonces, bueno, pues en ese contexto se empieza a producir una crisis social y económica muy importante en Rusia. Y entonces se aprovecha y llega al poder un tipo que se llama Boris Yeltsin, intenta dar un golpe de Estado. Esto hay gente que tampoco lo sabe. Yeltsin era un golpista, intenta dar un golpe de Estado, no lo consigue. Finalmente llega a la presidencia y entonces llega un pacto con Clinton para que, a cambio de financiación norteamericana y de que le diseñaran las privatizaciones y las supuestas liberalizaciones que tenía que acometer su economía, porque ellos realmente no tenían un know-how, no tenían un bagaje al respecto, para que se diseñara el de los despachos de Washington. Entonces hay un pacto entre Clinton y Yeltsin. Problema: que no se producen privatizaciones de una manera limpia. Aquello fue una merienda de negros absoluta.
Total.
La famosa doctrina del shock, que luego ha servido a muchos autores para cuestionar todo lo que tiene que ver con la libertad de mercado, es una gran trampa, porque no tenía nada de liberal. Lo único que se hizo fue desproteger a ciudadanos rusos y quitarles el derecho de propiedad a los ciudadanos rusos, porque si tú vas a privatizar realmente una serie de sectores, una serie de empresas que son públicas, tú lo que tienes que hacer es darles acciones a esos propios ciudadanos y luego que esas acciones sean compradas, ¿no?, por el que quiera adquirirlas. Uh-huh. No le vendes la empresa por 4 duros o por 4 euros o por 4 rublos. Entonces esos activos eran propiedad del pueblo, pero ellos no eran accionistas como tal. Entonces no hay una privatización ni una liberalización, lo que hay es un saqueo masivo. Aprovechando además que Yeltsin era un tipo que le gustaban muchas cosas, pero realmente la gestión política no era lo que más, pues hay un momento en el que incluso se genera un problema grave, porque Yeltsin le dice a Clinton: oye, esto no lo podemos hacer tan claramente, tan a las claras, y dice, porque yo no voy a poder ganar las elecciones nunca más, y si yo no puedo ganar las elecciones, vosotros no vais a tener aquí un aliado, cuidado, porque puede venir un comunista y volver a haber una involución. Y entonces se montó un operativo en el foro de Davos, donde se garantiza a los oligarcas rusos que van a tener el suministro de dólares de Estados Unidos a cambio de que manipulen las elecciones de Rusia. Y entonces Yeltsin, en el segundo mandato, gana teniendo solo un 6% del apoyo popular. Gana las elecciones, con la mayoría de los votos teniendo un 6% de apoyo popular. Eso se conoce, ese periodo se conoce en Rusia como el periodo de la gran violación. Entonces, en ese contexto, lo normal hubiera sido que la OTAN hubiera desaparecido. Porque si el pacto de Varsovia ya había acabado, nos decían en Estados Unidos que la historia había terminado. Fukuyama, el de la historia ha terminado, Huntington, el del choque de civilizaciones, trabajaban para el Consejo de Relaciones Exteriores. Entonces, cuando uno se encuentra su nombre, Huntington es uno de los hombres que hace informes para el Consejo de Relaciones Exteriores y para el Club de Roma. El propio Huntington, el del choque de las civilizaciones. El choque de las civilizaciones vendría después, porque una vez acabado el enemigo ruso había que buscar otro enemigo y fue el enemigo musulmán. Bueno, eso es otra película, eso es otra historia que podemos contar. Y entonces en aquel momento se decía, bueno, años 90, 91, el muro ha caído, la historia ha terminado, nuevo orden mundial. Y es cuando sale Bush padre en aquel famoso discurso y habla del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial era ese, un nuevo orden mundial en el que ya todo está bajo la esfera del atlantismo, de lo anglosajón. China en aquel momento estaba en un desarrollo económico, estaba muy lejos de lo que podía ser. Entonces, ¿cuál fue la idea? Bueno, pues en lugar de acabar con la OTAN, lo que hacemos es meter a Rusia dentro. Y entonces se decide meter a Rusia dentro de ese eufemismo de las garantías de seguridad europeas, que era la propia OTAN. Y Rusia empieza a caminar en ese sentido, después de Yeltsin, con Putin en la presidencia de Rusia. Es decir, a Putin se le dice: oye, tú quieres entrar en la OTAN, tú quieres tener una cierta garantía de seguridad, tú quieres que haya un estado aquí más o menos de estabilidad, una situación, una paz, y que te dejemos a ti, que vayas rehaciendo tu país y que vayas, bueno, pues llevando a tu economía hacia arriba, incluso con ayuda de capitales norteamericanos. Y Putin dice que sí. Y se empieza una alianza. Esto lo ha contado él mismo. Hay una entrevista con Tucker Carlson donde lo cuenta. Y llega un momento en el que le dicen: oye, ¿quieres entrar en la OTAN? Y dice: bueno, pues yo me lo podría plantear, entrar en la OTAN, para tener esa garantía de seguridad. Recordemos, insisto, vuelvo a decirlo, China no existía como gran potencia, porque si no, las cosas seguramente hubieran sido distintas. Y entonces es esa famosa llamada de teléfono. Él habla con Clinton por la mañana y por la tarde, cuando vuelve a hablar con la Casa Blanca, ya le dicen que no se puede mantener la oferta. Y entonces Putin dice: ¿cómo que no se puede mantener la oferta? Si a mí la oferta me la ha hecho el presidente de Estados Unidos. Entonces Putin, en ese sentido, tiene una profundidad ahí que muchos no quieren ver, con independencia de que pueda ser un tío autoritario, que indudablemente lo es. Y dice: bueno, entonces, ¿quién está mandando en Estados Unidos? Si a mí me hace una promesa el presidente y por la tarde me dicen que ya no se puede mantener, ¿quién es el que está tomando las decisiones en Estados Unidos? Entonces ahí tenemos a un grupo importante de personas dentro del Complejo Militar Industrial, dentro de la Fundación Ford, también de la Fundación RAND, los que luego conoceríamos como neocons, que entonces se pasaban por tipos de izquierda, los straussianos, que se daban cuenta de que si Rusia entraba dentro de ese estatus de alianza, de unión, incluso planteando relaciones económicas y de dependencia energética con la Unión Europea, entonces el gran peligro sería para la hegemonía de Estados Unidos. Porque entonces tendría Rusia las materias primas, tendría Europa la capacidad de compra de una economía de servicios y la posibilidad de que una China, que entonces estaba empezando a despuntar, pues pudiera recuperar su potencia a través de una unión euroasiática, que era la gran obsesión de Brzezinski, que era la gran obsesión de Mackinder, el británico, y que, bueno, pues que era el elemento fundamental que había que evitar, porque la gran amenaza, y eso lo cuenta Brzezinski en su libro sobre el tablero de ajedrez mundial, la gran amenaza para la hegemonía de Estados Unidos era la unión de Europa y de Asia. Y la unión de Europa y de Asia es la unión de la Unión Europea con Rusia y en buena medida también con economías asiáticas, en este caso China, porque Japón no dejaba de ser un protectorado de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en aquel momento se pone en marcha lo que era la doctrina Wolfowitz, que posteriormente también ha ido evolucionando, pero siempre ha girado todo en torno a eso, de crear colonias. Entonces, Alemania sería la colonia europea y que mantendría a raya al resto de estados europeos, con la entrada del euro, etcétera, etcétera, eran los que, la gran policía eran los alemanes, y luego en Asia tener a Japón como principal aliado. Lo que pasa es que, bueno, pues luego eso ha ido modificándose, sobre todo por razones económicas, y en el caso de Japón, pues ha llegado un momento en el que, bueno, pues estamos en una actitud servil absoluta y que se intenta utilizar de punta de lanza para un enfrentamiento con Taiwán. Entonces, la relación con Rusia siempre ha sido esa. Es decir, habría una relación de dependencia y de necesidad mutua, como propios vecinos, y porque uno tenía las cosas que el otro no tenía. De hecho, Merkel, cuando llega a un acuerdo precisamente con Medvedev y con Rusia, de esa alianza, era una alianza absolutamente natural. Si uno coge todos los territorios ucranianos de la República del Donbass, se da cuenta que son los ricos. Es decir, los territorios del este de Ucrania son los ricos porque son los que tenían relaciones con las empresas rusas. Bueno, pues ahí se ve realmente que esa necesidad es evidente. Y luego, bueno, pues eso era algo que atentaba contra los principios esenciales de una economía y unas finanzas y una política norteamericana que veía en ello una gran amenaza. Por lo tanto, el polvorín había que encenderlo y primero se enciende en Yugoslavia con aquella guerra fratricida en la que la OTAN es la primera vez en la que ya pues, se muestra como una organización de ataque y no de defensa. Y luego, posteriormente, con las revoluciones de colores, las más llamadas revoluciones de colores y toda la crisis ucraniana, ¿no? Y entonces, todos esos países que al final acaban dándose cuenta de que el amigo americano igual no era la mejor opción y que Europa realmente no tenía una independencia, empiezan a volver a la órbita comunista, a la órbita rusa, y entonces se ponen en marcha esas revoluciones utilizando ese concepto del poder blando, el soft power, que bebe mucho de intelectuales como Jim Sharp, y que es una manera de dar golpes de Estado sin que parezca que son golpes de Estado, creando la masa crítica dentro del país suficiente para que ellos sean los que derroquen a un gobierno más o menos legítimo, más o menos democrático, porque yo creo que evidentemente ahí democracia había poca, pero por un lado y por el otro, ¿no?
La OTAN, al final, por lo que me estás describiendo, sería como una especie de alianza para poder destruir hasta cierto punto esa unión euroasiática. Es decir, sí. En un principio es por la Guerra Fría para que combatiera el telón de acero este famoso, ¿no? Pero posteriormente, cuando ya Rusia está abierta de manos y había la posibilidad, en verdad, como que no se deja esa unión en ningún momento, ¿no? Siempre hay como algo, alguna guerra nueva, alguna tensión nueva, alguna, no sé, como análisis de que no es nuestra identidad occidental, estamos luchando contra Oriente, estamos luchando contra... O sea, siempre hay como una narrativa en contra de que haya una unión natural, que es a nivel geográfico y que es a nivel lo más sencillo del mundo, porque estamos hablando que Estados Unidos nos aleja un océano y en el caso de todo lo que sea el oeste, es por tierra. O sea, y además de lo que has dicho, de recursos naturales, de alianzas también a nivel comercial de todo tipo. O sea, es como un ilógico, ¿no? Tener OTAN, esas tensiones.
La OTAN es un elemento de control que además lo que hace es plantearle a todos los estados que van a estar dentro de esa alianza que no necesitan tener una potencia militar propia porque van a ser defendidos por el resto. ¿Y con eso qué consigues? Pues tener una policía global. Una policía global en Occidente, en este caso, que te permite además defender con las armas lo que en las salas diplomáticas o a través de la economía o de las finanzas no puedes defender. Entonces, ¿cuál es el mayor soporte del dólar en estos momentos? Pues tiene dos, ¿no? Las monarquías del Golfo, los petrodólares, ahora menos porque Estados Unidos se ha convertido ya en productor, en exportador neto de petróleo o de hidrocarburos, y la amenaza constante bélica, las sanciones. Oye, te pongo sanciones y si no, oye, te ataco, ¿no? Ya bueno, llegamos al sumum con lo que está pasando en el Caribe, que directamente ya, sin ningún tipo de declaración de guerra ni intervención judicial, te dedicas a bombardear, a entrar en países a fuego. Entonces tú necesitas esa labor de policía global, de amenaza constante. Es un poco como la mafia. Si yo te defiendo, y dices, bueno, ¿me estás defendiendo de quién? No, te estoy defendiendo de mí mismo. Te defiendo de mí mismo. ¿Cómo eso no lo puedes plantear en esos términos? Necesitas enemigos externos. Entonces, esos enemigos, esto lo contaba de una forma, bueno, novelada Orwell en su libro, los enemigos van cambiando, pero tú necesitas siempre tener un enemigo externo para aglutinar poco a tu población, para aglutinar y sobre todo para considerar que hay que ir a una alianza más allá de tus propias fronteras nacionales porque tú eres muy poco para poder oponerte a esa gran máquina. Es la misma línea argumental o el mismo pozo intelectual que nos hace enfrentarnos a la emergencia climática, que por eso también la menciono en el libro, porque en realidad, en esencia, es lo mismo. Yo necesito un enemigo externo, a ser posible que no lo pueda vencer, que esto es otra de las grandes paradojas. Es decir, el enemigo, si lo venzo, entonces no estoy consiguiendo mi objetivo, porque mi objetivo no es ganar la guerra, mi objetivo es que haya guerra. Esto es otra cosa que también la gente no entiende. El objetivo no es ganar guerras, el objetivo es que haya guerras.
Me recuerda esto a lo del socialismo, ¿no? Que dice, el socialismo le vota a los pobres, pero si nos cargamos a los pobres o quitamos a los pobres de ser pobres, no hay socialismo.
Tú necesitas que haya guerra y una amenaza permanente, en algunos casos real y en otros casos ficticia. ¿Qué pasa? Que si tú juegas con este relato constantemente, puedes provocar que amenazas reales dejen de serlo, esto suele pasar en pocas ocasiones, o que amenazas ficticias se conviertan en reales. Y el ejemplo de lo que ha pasado en Ucrania es eso. Y si tú vas todos los días a la casa de tu vecino a las 3 de la mañana y llamas a la puerta, le llamas al timbre y cuando va a abrir te escondes. Un día directamente, claro, le quitas las cartas del buzón. Otro día le metes silicona en la cerradura. Bueno, pues un día el vecino va a ir a tu casa y te va a partir la cara. Y entonces dirás, ¿es que has entrado en mi casa? Ya, bueno, pues es que has venido solicitando que esto sucediera. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos ha utilizado Europa para eso. Y ahora mismo, en este momento concreto, los estados bálticos. Los estados bálticos son un ariete para eso. Polonia es un ariete para eso. Finlandia, fíjate, Finlandia, la inteligencia y la capacidad que ha tenido, porque claro, hay que tener en cuenta su frontera y todo lo que tiene que ver con su relación con Rusia, esos vecinos que siempre mal avenidos, llegaron a una situación, yo creo que envidiable, de relación en la cual pues, entre bomberos no se pisaban la manguera y ahora están completamente absortos en esa lucha en el Báltico. Entonces al final lo que se están creando son determinados conatos que pueden generar una chispa que nos lleven a una confrontación directa. Y entonces, y esto cuando lo digo yo, hay también gente que no lo termina de entender. En Rusia, Putin es el moderado. Es decir, hay una cantidad de voces políticas dentro de Rusia que estarían deseando ir a una confrontación nuclear con Europa y que lo están pidiendo constantemente. Es decir, Putin también tiene su complejo militar industrial. Putin también tiene su estado dentro del estado. Y ahí me da verdadero pavor, sobre todo conociendo un poco lo que tiene que ver con la política rusa, ver cómo se está demonizando a alguien, insisto, no digo que sea una hermanita de la caridad, sino que está sujetando a determinados intereses que pueden llevarnos a una confrontación total. Es decir, si hubiera sido otro líder el que hubiera estado en Rusia en los últimos años, ¿habría permitido que se expropiaran los activos del Banco Central? ¿Habría permitido que países en aguas territoriales que no pertenecen a ningún país, en aguas extranjeras, pudieran confiscar barcos y buques petroleros? ¿Habría permitido que se establecieran cláusulas en contratos que no te permitieran a ti firmar acuerdos para, por ejemplo, llevar cereales a África? Es que yo entiendo la postura del que dice, no, hay que sancionar porque Rusia es imperialista, lo entiendo. Y hace una intervención militar en Ucrania o una invasión de Ucrania y pasa por encima de la soberanía nacional ucraniana. Yo, desde el punto de vista occidental, europeo, otanista, atlantista, anglosajón, lo comprendo, lo entiendo. Pero si esa es la idea, entonces hay que aplicar el mismo principio en todos los casos, no solo cuando lo hace uno. Entonces no puedes dar un golpe de Estado en Siria, poner a un yihadista y decirme que ese es el sumum de la democracia. Ni puedes dar un golpe en Georgia, ni puedes dar un golpe en Libia, ni puedes dar un golpe en Irak. Hay ejemplos, podríamos estar aquí todo el día citándote ejemplos. Entonces, de igual manera que criticamos una cosa, tenemos que criticar la otra. Entonces, evidentemente que es así. Y luego hay un aspecto estratégico puro y duro, que es el de la geografía. Estados Unidos está en su sitio donde está, allí no hay guerras, no tienen guerras, se dedican, como decía Pete Hegseth, a bombardear el patio trasero cuando consideran oportuno, pero el territorio, el campo de juego, el terreno de juego y los muertos los ponemos siempre nosotros, los ponemos siempre los europeos. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y hasta ahora siempre nos ha ido muy mal siguiendo esta tendencia de servilismo hacia el exterior, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que también pedirle a nuestros gobernantes que representen los intereses no ya de los pueblos europeos y de los hogares y de los ciudadanos, sino al menos los de los propios países europeos. Problema, ¿quién ha puesto a esos líderes ahí? Porque Macron es un tipo puesto ahí por la banca Rothschild. Merz era el director de BlackRock en Alemania. Ursula von der Leyen le dan el puesto de Comisión Europea saliendo de un Ministerio de Defensa alemán, acosada por delitos de corrupción y con un marido que también tiene unos vínculos con la Big Pharma que le han hecho ganar mucho dinero en los últimos años. Alemania, en el caso de Noruega, bueno, es el noruego secretario general de la OTAN y se le permite que realice una infraestructura en el Báltico, el Baltic Dry Pipe, para llevar el gas de Noruega a Polonia, que transcurría en el mismo lecho marino que en el Nord Stream, que fue destruido. Entonces, aquí hay una serie de intereses, hay una serie de acontecimientos que se están produciendo y que están perjudicando no solo a los europeos, sino que esa política exterior de corte anglosajona, porque hablamos mucho de Estados Unidos, pero nos olvidamos de Londres, también está perjudicando a los ciudadanos de estos países. ¿Cuál es la situación económica y social de Reino Unido? Es un absoluto desastre. Es un absoluto desastre. El primer ministro se mantiene porque ya han caído otros dos previamente. Y en el caso de Estados Unidos, cada día hay más gente que se está dando cuenta y de ahí el movimiento MAGA, que está retirando mucho del apoyo a Trump, se está cada vez dando cuenta de que todas estas actuaciones exteriores, de hecho, el mismo Trump lo decía en campaña, perjudican al pueblo de Estados Unidos, evidentemente, que perjudican a los pueblos. Entonces tenemos una serie de élites que han conseguido pues, tener una serie de resortes y que los emplean con una diferencia fundamental, que estas élites de Estados Unidos benefician en esencia a los intereses de Estados Unidos, al menos de sus propias élites, pero es que las élites europeas toman decisiones en contra de las propias élites europeas y esto es lo que es absolutamente intolerable, ¿no? Incomprensible para muchos.
Espero que te esté gustando muchísimo este episodio, es frenético y como bien sabes, para tener este contenido de altísimo nivel necesitamos de vuestro apoyo. Así que si aún no estás suscrito o suscrito al canal, por favor, dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguno de los contenidos que publicamos diariamente y que traemos a grandes referentes, como es el caso de Lorenzo. Además, si nos estás viendo o escuchando a través de formato video podcast, tanto en plataformas como en Spotify o iVoox, danos 5 estrellas en el canal para que nuestro contenido siga llegando a muchísima más gente. Déjanos tu feedback en la zona de los comentarios porque estamos tratando un temazo como es el de la Unión Europea y necesitamos también saber vuestra opinión y sobre todo que le des un buen me gusta para que el algoritmo siga recomendando este contenido a muchos y muchos más inversores. Así que sin más, te dejo con el episodio.
Claro, a mí lo que me llama la atención es que no hay élites europeas. O las élites europeas ya le pasa como a Monet, que ya vienen ya...
Claro, es que ese es el ejemplo, claro. O sea, el ejemplo de Monet, yo me fijo mucho en mi investigación y he querido también al principio de la entrevista hablar bastante de él para que se den cuenta de que en esencia es lo mismo que un Macron o que un Friedrich Merz. En esencia es lo mismo. Es gente que viene del mundo de la finanza, de la gran empresa, a la cual pues, se le dice, oye, mira, puedes hacer un bien por tu país, puedes hacer un bien por el interés general, porque eso es otra cosa que hay que entender. Es decir, el diablo está entre nosotros, pero el diablo cuando le dice a Eva, oye, ve a comer de la manzana, no le dice, oye, te van a echar del paraíso, no le dice eso. Le dice, conocerás el bien y el mal, serás como él, serás como Dios, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hay una labor ahí de decirle, bueno, vas a liderar una Unión Europea, una Europa de los pueblos, vas a conseguir que Europa vuelva a tener la hegemonía o por lo menos un papel internacional preponderante. Por eso ahora, cuando se está negociando todo lo de Ucrania, que se está negociando pues como en un bar, ¿no? Entre rusos y americanos, dicen los europeos, oigan, y nosotros no nos van a dejar sentarnos en ninguna mesa. Y entonces Trump, que con toda su crudeza, les dice, pero si ustedes no pintan nada, si ustedes harán lo que yo les diga. Y esa imagen en la cual están todos los líderes europeos en el despacho Oval y está Trump en la mesa, que parece el padre que le está echando la bronca a los hijos, esa es la gran imagen que hay aquí.
Y que entraron por la puerta trasera, además.
Hay que entender que son gente que no tienen ideología. O sea, cuando dicen, no, es que este es de derecha, este es conservador, no tienen ideología. No tienen ninguna ideología.
La dicotomía, ¿no?, de siempre.
Que ninguna ideología. En el caso de Estados Unidos hay un ansia de poder ligada a esas élites que va más allá del dinero, que realmente yo creo lo que es peligroso. Yo siempre digo, medio en broma, medio en serio, que ojalá solo quisieran ganar dinero. Porque entonces no generarían toda esta destrucción alrededor. De hecho, se darían cuenta de que la destrucción no genera tanto dinero. La falacia de la ventana rota de Bastiat, etcétera, etcétera. Pero bueno, no voy a entrar ahí. Pero en el caso de las élites europeas, ahí estamos hablando de gente muy poco preparada, muy gente de un muy bajo nivel. Bueno, España ya sería el ejemplo más claro, ¿no? Pero en el caso, aunque sean profesionales, que vengan del mundo de la empresa, que vengan del mundo de las finanzas, etcétera, etcétera, pero que trabajan para intereses extranjeros. Es decir, cuando a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en medio de todo este proceso, que es ella quizás la que lo ha llevado hasta su punto superior, seguramente porque todavía no ha pasado más tiempo, ¿no? Que fuera la escogida por la Casa Blanca para ser la secretaria general de la OTAN, yo creo que eso ya lo dice todo. Y que ella misma estuviera súper contenta y deseando dejar su puesto de la Comisión Europea hasta el punto de que se planteó dimitir. O sea, se planteó dejar el puesto de presidente de la Comisión Europea para ser secretario general de la OTAN. Una alemana. Dices, oiga, pero entonces, ¿es más importante ser secretario de la OTAN que presidente de la Comisión Europea? ¿Por qué? Porque el presidente de la Comisión Europea no tiene una independencia en la actuación. Y por eso vemos tanta desesperación en acciones de la Comisión Europea que no entendemos. El tema de los activos rusos. Dice, bueno, pero ¿por qué hay tanta celeridad? ¿Por qué hay tanto interés en darle 140.000 millones, 90.000 los que sean, al régimen de Kiev, a Ucrania, utilizando esos activos rusos? Y además sabes que te vas a poner en todas las dianas internacionales, que vas a provocar una fuga de capitales, que el sistema eurodólar está en peligro. Cámaras de compensaciones, ¿quién va a querer guardar su dinero aquí? ¿Por qué lo haces? Porque no estás respondiendo a intereses europeos. ¿Sabes para quién es ese préstamo de reparación, fundamentalmente? Para los amigos de Monet en su versión moderna. Para todos aquellos que compraron bonos ucranianos esperando el préstamo de reparación. Para todas aquellas grandes empresas de infraestructuras y de energía que esperan realizar ese desarrollo en Ucrania de la mano de BlackRock y de JP Morgan, que son los mismos que estaban antes. Entonces, podrían cambiar algunos nombres. En el caso de BlackRock sería un recién llegado, entre comillas, en la historia, pero JP Morgan ya estaba antes.
Joder, es que siempre son los mismos, ¿eh?
Claro, porque son estructuras muy relevantes que además no es que tengan información privilegiada, es que escriben el futuro. Entonces, por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo. Crisis rusa de 1997, que es cuando todo se derrumba. Putin, en realidad, es un hijo de esa crisis. Porque claro, los rusos lo que querían era alguien fuerte, alguien con cierto carisma, que viniera además de los servicios de inteligencia, un tipo de la vieja escuela, ¿no? Bueno, pues esa crisis del 97, en el año 93 se iban a producir ya las elecciones en Rusia, que eran estas que te he dicho, que Yeltsin solo tenía el 6% de los votos, y entonces los grandes fondos de inversión norteamericanos, británicos también, dicen, bueno, antes de que explote todo, necesitamos 2 o 3 años más para seguir cebando todo este gran cerdo y luego vender o ponernos en corto y así aprovecharnos de la caída. Entonces, esos 3 años que necesitaban los consiguen gracias a esas elecciones amañadas. Esas elecciones amañadas, alguno dirá, bueno, ¿esto de dónde se lo saca Lorenzo? De forma, yo creo, completamente involuntaria, el inversor Bill Browder, que fue uno de los que más se benefició de todo este proceso y que él se considera a sí mismo como el enemigo número uno de Putin, tiene un libro que se llama Red Notice. Y ahí explica cómo en una de las reuniones de las cenas aledañas al foro de Davos, él estaba preocupado porque iba a perder Yeltsin, siendo consciente de que el que viniera después iba a ser el candidato comunista, y se lo expresa a uno de los oligarcas en un restaurante donde se iban a reunir algunos de los que apoyaban a Yeltsin. Y entonces este oligarca le dice, no, no, puede estar tranquilo, Bill, Yeltsin va a ganar las elecciones. Y entonces le dice Browder, preocupado, le dice, bueno, pero ¿y cómo va a ganar las elecciones? Y dice, pues bueno, va a ganarlas porque todos los que hay aquí nos vamos a encargar de que las ganen. Y entonces ahí estaban muchos de los oligarcas que luego serían enemigos número uno de Putin y que acabaron viviendo en Londres. Se produce la elección de Yeltsin, con el país hecho unos zorros y todos estos grandes inversores sabiendo que se iba todo a derrumbar, porque lo cuenta el propio Browder, siguen cebando el monstruo y entonces en el año 96, principios del 97, salen, se provoca la caída y entonces compran baratísimo todo lo que todavía no había quedado por comprar. Y entonces eso se denomina en Rusia la gran violación. ¿Hay uso de información privilegiada? Esto es evidente, es evidente. Pero es que a todos los niveles. Analiza el Congreso de Estados Unidos. El Congreso de Estados Unidos ha habido investigaciones notables viendo, oiga, pero esta gente está comprando acciones de empresas antes de que empiecen a subir. ¿Por qué? Porque son ellos los que están escribiendo el futuro.
Pelosi y su marido, ¿no?
Claro. Pelosi es el mayor ejemplo, pero bueno, hay estudios, hay multitud de estudios en muchas páginas web financieras donde muestran cómo se ha incrementado el patrimonio de muchos de ellos, ¿no? Pero claro, hay una colusión de intereses clara. ¿Cuál es el problema que fundamental desde un punto de vista, pues si no ético, pero sí de enfoque espiritual, no tanto, pero sobre todo argumental y material? Vamos a ver, nosotros sabemos que en China hay una dictadura, eso no lo discute nadie. Nosotros sabemos que en Rusia hay un Estado autoritario o hay un Estado que no protege libertades y que puede declarar un control de capitales o que puede tomar decisiones de planificación monetaria o de planificación económica que puedan atentar contra los derechos de propiedad de los ciudadanos. Eso lo sabemos. El problema es que le vamos diciendo al resto del mundo que en nuestros países eso no pasa. Y cada vez nos vamos acercando más a ese modelo. Y nos vamos acercando más a ese modelo, la gran paradoja, con el discurso de que en realidad nos estamos oponiendo a ese modelo, cuando lo que estamos haciendo es copiarlo. Y luego ya llega un momento en el que se nos dice, claro, es que ellos tienen ventaja, porque ellos pueden tomar decisiones desde un partido central. Nosotros también lo necesitamos. Y entonces nos empiezan a hablar de esto, de los pactos de Estado, de los gobiernos de concentración, de que hay que dejar a un lado determinadas historias para llegar a consensos. El consenso es el gran enemigo de la democracia. Es justo al revés de cómo nos lo están contando, porque eso lo que hace es una sociedad uniforme y el que te diga que el emperador está desnudo, el que le cante las verdades del barquero, bueno, pues entonces sufrirá las consecuencias, ¿no?
Me acuerdo de una frase tuya en el evento Inversión Racional a principios de año que decías, el sueño húmedo de Europa es ser China o tener el control de China a nivel social, ¿no?
Sueño húmedo de Estados Unidos, de las élites de Estados Unidos.
Y bueno, de las élites de Estados Unidos, sí. Que al final también, por sí. Lo que estamos viendo, sí. Está todo en el mismo saco, ¿no? Pero Europa es como, me estoy dando cuenta que cada vez es más lo que has dicho tú, la cobaya, es donde se prueban las cosas.
Es un laboratorio.
Es un laboratorio puro y duro, ¿no? Con el tema del ID Wallet, con el tema de las CBDCs, con el tema de todo lo que sea control absoluto y hacer pruebas para ver si funcionan ciertas cosas, otras cosas no, un testing. Claro, en China lo dictan y ya está. Pero aquí tienen que ir haciendo pruebas, tienen que cambiar el relato, tienen que... Porque claro, aquí tienen también una complejidad y es que claro. Todavía queda algo
claro.
De ese sentido nación por parte claro. De cada uno de los países. Se claro. Te revela un Meloni de turno, se te revela claro.
Un
no sé...
Un claro. Orbán, te viene un Orbán y te dice, ya qué tal, por eso hay que ir acabando progresivamente con esos vetos, ¿no?
Ahora, ¿tú crees que están acabando ya o que están en el punto o están fracasando en ese intento?
A ver, aquí hay dos tendencias que se superponen. Y que son dos fuerzas que son las que van a estar realmente luchando. Es decir, yo no creo en el determinismo, aunque a veces se me pueda escuchar y se pueda considerar que yo soy un determinista y considero que las cosas no se pueden cambiar. No, yo lo que estoy explicando son los planes que tienen los que intentan llegar a sus objetivos. ¿Fracasan estrepitosamente? En numerosas ocasiones, de hecho casi siempre fracasan. Lo que pasa es que son capaces, porque tienen las estructuras suficientes para sacar partido de cada derrota. ¿No? Haciéndose,
siguen ganando pues, dinero, ¿no?
Claro, bueno, dinero, poder y haciéndose cada vez más potentes, ¿no? Entonces es verdad que en el caso de Europa tienes que defender un relato que se está cayendo. Entonces, primero, ¿qué necesitan desde arriba? Bueno, bajo la excusa de la lucha contra la desinformación, eliminar cualquier tipo de crítica, incluso, como te comentaba al principio de la entrevista, pues yendo directamente contra ciudadanos particulares que están alertando de determinadas cuestiones. Luego necesitas también, en buena medida, acabar con el derecho de veto. El derecho de veto es un problema. Y es un problema para las estructuras europeas y para las estructuras norteamericanas, porque te permiten que un país como Hungría, que además está dentro de la OTAN, esté diciendo a todo que no, y entonces dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces, yo creo que hay un precedente claro en el tema de los activos rusos con utilizar el artículo 122 del Tratado de la Unión Europea, que establece que se puede acabar con el derecho de veto si hay una emergencia. ¿Quién determina que hay una emergencia? Lo determina la Comisión Europea. Hasta ahora siempre se consideraba que era una emergencia dentro de países europeos. ¿Ucrania es un país europeo? No. Entonces, si Ucrania tiene una emergencia económica y eso puede justificar aplicar el tratado, el artículo 122 del Tratado de la Unión Europea, que establece que bajo una emergencia se acaba con el derecho de veto, ha abierto la puerta absoluta a acabar con el derecho de veto. Entonces, vamos a ver una potencia fundamental, que se van a empezar a tomar decisiones el derecho de veto va a desaparecer en la práctica y se van a empezar a tomar decisiones. Esto que hace generar un movimiento de rechazo entre la propia población que se está dando cuenta. Entonces, cada vez, y por eso te digo, está en la otra fuerza. Tienes una visión absolutamente integradora, de carácter supranacional, de control, y luego tienes una sociedad que cada día se está dando cuenta, porque gracias a las herramientas tecnológicas, en buena medida, pueden tener acceso a ese contenido. Yo soy evidentemente, yo soy un ejemplo de todo ello, ¿no? No sé por cuánto tiempo, pero yo lo soy. Entonces, al mismo tiempo se genera ese caldo de cultivo que hace que los pueblos se estén oponiendo claramente a esas decisiones. Entonces va a llegar un momento en el que determinados líderes políticos, para mantenerse o mantener ciertas esferas, tienen que ir modulando ese mensaje. Al mismo tiempo, la política exterior norteamericana ahora mismo, según la estrategia nacional de Trump, va dirigida no a conseguir ese control supranacional, porque se han dado cuenta de que las diferencias con un Macron, con un Merz, con von der Leyen son tan amplias que lo que quieren es coger 4, 5, 6 gobiernos europeos y, mediante su control, mediante su alianza, dinamitar toda la estructura de la Unión Europea. Y eso sí que supone un cambio revolucionario con respecto a todo lo que hemos contado hasta ahora. Claro, ¿cuál es el problema ahí? Eso me lo decía a mí también un diplomático norteamericano. Dice, bueno, nosotros no podemos hacer como los chinos, que es un poco la referencia que tú hacías antes. Dicen, yo no puedo tomar una decisión a 25 años vista porque no sé qué partido político va a estar en la Casa Blanca en el futuro. Entonces, el Partido Demócrata y las élites del Partido Demócrata no están de acuerdo con esa estrategia rupturista. A ellos les gustaría continuar con ese control. Entonces, hay una guerra en estos momentos en Estados Unidos entre dos élites, entre dos grandes élites, que son las élites antiguas del Partido Demócrata. Se suele poner a Soros como personaje, pero es toda esa estructura de gente que ha ido financiando las campañas y que ha ido alimentando todo ese complejo militar industrial. Y luego, por parte de Trump, hay también otro grupo donde están cogiendo cada vez más fuerza, pues los señores de la tecnología, los señores de Silicon Valley, los señores del control total, los señores de Palantir, etcétera, etcétera, ¿no? OpenAI, Larry Ellison, el lobisionista también, que está en ambos lados del espectro. Entonces, dentro de esa guerra, bueno, pues algunos consiguen victorias a corto plazo, otros más a largo plazo, y eso es un elemento que también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, fíjate, si nosotros solo nos fijamos en las decisiones que se toman en el seno de la Unión Europea de forma pública, en las declaraciones que pueda hacer Putin o en lo que pueda considerar Trump, todo esto nos lo perdemos. Y esto es realmente lo que va a determinar cuál va a ser el futuro. Esas luchas fratricidas en buena medida. ¿Qué va a pasar con Europa? Esta es la gran pregunta y la gran cuestión. Yo creo que progresivamente vamos a ir a un recrudecimiento de la ruptura y va a haber países que van a plantear abiertamente la salida de la Unión Europea. Algunos a lo mejor son muy pequeños, otros a lo mejor no tanto. En la medida en que estas estructuras de poder sean capaces de controlar esa implosión de la Unión Europea, lo controlarán. Si ven que no son capaces, lo que harán será fomentarla para luego aprovecharse de ello. Y generarán aún más caos para luego promover el orden. Y desde ese punto de vista es muy interesante ver cómo hay sociedades destruidas dentro de la Unión Europea desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista de identidad y también económico, que está favoreciendo la instalación y la implantación de algunos de los elementos que decías tú antes, de control, el ID Wallet, la CBDC, también los mecanismos de control biométrico en fronteras, que bueno, pues también sirven como laboratorio, pero para preparar un contexto de caos social. O sea, los bancos en estos momentos, ya desde hace casi 10 años, tienen informes concretos donde evalúan el riesgo, un riesgo plausible de que pueda haber levantamientos populares en Europa con guerras en las calles. Esto, claro, cuando a uno se lo cuentan, pues no se puede creer o no, pero cuando habla con algunos banqueros que consideran que es uno de los riesgos y vemos cómo determinadas medidas de política, de control sobre todo, se están implantando en el viejo continente, pues ayudan a entender todo esto. ¿Qué pasa? Que todos esos sistemas de control vienen proporcionados por la industria tecnológica de Estados Unidos. Entonces, cuando nos dicen, cuidado con Huawei, que nos van a espiar, siempre hay que decir sí, cuidado con Huawei, que nos van a espiar. Pero Google entonces no nos va a espiar, Microsoft no nos va a espiar, toda la estructura de Oracle, de Larry Ellison, millonario, amigo de Trump, que está intentando hacerse con Warner, que además, él ha dicho públicamente que él sirve a los intereses del gobierno de Israel, no del Estado, del gobierno de Israel, que es el mayor donante particular de Israel, Larry Ellison. ¿Tú sabías que tiene la gestión de la base de datos de prácticamente todas las administraciones públicas en España? Prácticamente todas. Es decir, no es que nos espíen, es que nosotros estamos volcando todos nuestros datos en los servidores de empresas de Estados Unidos. Entonces, antaño había que pedirle a los servicios de inteligencia que hicieran informes. Servicio de Inteligencia Europeos, que es otra de las cosas que se pactaron en aquellos encuentros con Monet y compañía. Uh-huh. Dicen, no, no, a nosotros nos tenéis que ir dando información para que nosotros podamos tomar decisiones. Ahora esa información se vuelca directamente en la base de datos. Entonces, hablar de independencia o de autonomía estratégica de la Unión Europea en este contexto es algo que, desde luego, que no se puede defender de ningún punto de vista. ¿Cuál es el gran temor de determinadas élites de Estados Unidos? Y en esto yo creo que coinciden tanto los demócratas como los republicanos, los rojos y los azules, que puede haber un momento en el que a países europeos en este entorno de ruptura les resulte más interesante llegar a acuerdos con China. Y para que esto no suceda, se está utilizando el otro gran laboratorio, el patio trasero, el sur del continente americano, para explicarle a los países lo que pasa si tú no pasas por ese aro y si sigues queriendo hacer negocios con China. Entonces tienes dos herramientas fundamentales. Una, el chantaje económico puro y duro, Argentina, y luego directamente las bombas, Venezuela. Y son los dos ejemplos que se están poniendo. Y entonces le está diciendo al mundo, ¿tú qué quieres? ¿Quieres el dólar? Y yo te ayudo. Plan Dawes, Plan Marshall, hoy disfrazado de lo que tú quieras. Te ayudo directamente a través del tesoro, como sucede en Argentina, uh-huh. o directamente te bombardeo porque te acuso de terrorismo y además te obligo a romper todos los contratos con los chinos. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer China en este contexto? Pues yo creo que esa es la gran cuestión aquí. Porque si en un entorno de ruptura de la Unión Europea, países con crisis fiscales muy importantes, llega China y ofrece financiación y ofrece tecnología, ofrece infraestructuras, al final sería lo mismo que está haciendo en África, pero en determinados países del sur de Europa, que a lo mejor para los chinos son África, ¿no? Como pueden ser España, Portugal y también en buena medida Italia, ¿no?
Ya hemos visto con España los acercamientos que está habiendo tanto por el rey como por Pedro Sánchez, visitas a China, etcétera. O sea, tienen que mirar con muchísimo recelo, incluso desde la propia Europa no están mirando con muy buenos ojos esas visitas.
Ahí hay otra cuestión importante y es que como todo nuestro sistema energético lo hemos fundamentado o basado en las energías renovables y los que nos venden los paneles solares y los aerogeneradores son los chinos, pues evidentemente tienes que llegar a acuerdos con ellos. Si tú quieres tener un desarrollo del vehículo eléctrico y los que hacen las baterías son los chinos, tienes que llegar a un acuerdo con ellos. Si tú necesitas una serie de minerales estratégicos o tierras raras que son procesados en un 80% por China y que tienen el 70% de las reservas mundiales, tienes que llegar a acuerdos con China. Entonces, yo lo que reclamo de alguna manera, saliendo un poco de mi capacidad de análisis o de mi factor de análisis y diciendo, bueno, ¿hay algún tipo de medida de solución? Es decir, ¿cómo podría recuperar a Europa o algunos países europeos una cierta independencia? Pues jugando con las dos barajas, que es, por ejemplo, lo que hace Arabia Saudí. Dice, no, vamos a ver, yo no voy a cortar lazos con China. ¿Tú qué me ofreces, Washington? Yo te ofrezco esto, esto. ¿Y China qué me ofrece? Y entonces firmaré unos acuerdos con los chinos cuando yo considero oportuno y con los norteamericanos cuando yo considero oportuno. Problema, que China no tiene ningún problema en que tú firmes un contrato con Estados Unidos, pero Estados Unidos sí que tiene un problema en que tú lo firmes con China. ¿Por qué? Porque saben que a la larga el modelo norteamericano tiene menos que ofrecer desde un punto de vista de crecimiento económico, de inversiones y de capacidad de desarrollo de infraestructuras que el que pueda tener China. Y esto es un gran elemento que podemos a lo mejor no comprender, sobre todo si lo analizamos de una óptica muy occidental, pero porque China realmente tiene un objetivo de colonización. Otra cosa es, una vez que ya tuviera China ese control, ¿cómo sería nuestra vida? Pues seguramente muchísimo peor de lo que es ahora. No estoy planteando que la alianza con China fuera una salvación. Estoy haciendo un análisis diciendo, si tú tienes a los dos, puedes negociar. ¿Qué pasó con Milei cuando le dijeron en el Tesoro de Estados Unidos que tenía que romper con China? Él dijo que no. Y de hecho, hizo un viaje Diana Mondino, secretaria de Estado, ministra de Exteriores, a Argentina, a China, y entonces él puso sobre la mesa el tema de los chinos y el tema de las divisas chinas. ¿No? Si uno de los dos te obliga a que rompas el contrato y lo rompes, entonces te quedas en manos, simplemente en este caso, del amo americano. Y va a haber muchos países que tengan que tomar esa decisión en los próximos tiempos. Europa no, porque es un conjunto, y por eso, como bien dices, cuando hay uno de los países que realiza algún viaje, pues hay críticas. Pero fíjate, a Alemania iba a ir el ministro de Exteriores y no le quisieron recibir, tuvo que anular el viaje. Luego va Macron, que también ha ido recientemente, llega a China, le ofrece un montón de acuerdos comerciales y cuando viene Europa dice, hay que romper con China. Hombre, pero si le has ofrecido... Si, bueno, es que firmó 12 acuerdos comerciales con China Macron, al mismo tiempo que nos dice a los demás que no podemos.
¿Y por qué hace eso?
Porque lo necesita. Es que necesitamos a China.
Sí, pero me refiero que ¿por qué da su visión al mundo en contra?
Porque tiene que vender la idea y la imagen de que China es el gran enemigo.
¿Pero a los franceses?
No, al resto de Europa. Porque Macron es el pequeño Napoleón.
Madre mía.
A Macron no le quiere su propio pueblo. No le quiere su propio pueblo, de hecho, en todas las elecciones se ha demostrado, y es lo que aspira de alguna manera.
Es el Monet moderno, ¿no?
Bueno, sí, también viene del mundo
quiere,
de la banca.
Quiere sí, ser, es que sí, por los ingleses sí, es que me sí, parece muy, sí, vamos,
sí,
muy clavado.
Además estuvo educado y trabajó en la Casa Rothschild, ¿no?
Sí, por sí, eso te digo que sí, tienen muchas similitudes.
Entonces, hay un doble discurso constante. Los chinos hasta ahora no les molestaba esta hipocresía. Decía, mira, tú firma aquí y tal, y luego si quieres, ve a tu país y di que soy un terrible comunista, que hay que acabar conmigo, me da igual. A los chinos les da igual. Pero empieza a no darles igual ya. Empieza a no darles igual porque Estados Unidos, dentro de su guerra arancelaria, está obligando a muchos países y a muchas estructuras, como en este caso la europea, que firmen contratos con cláusulas que establecen que no pueden seguir haciendo negocios con China. Y ahí ya se están metiendo en un terreno que no. Y entonces por eso China está ya respondiendo, está llevando a la Organización Mundial del Comercio y tomó esa decisión de bloquear la venta de tierras raras. Es algo absolutamente inaudito, que no lo había hecho nunca. China había detenido, había establecido un bloqueo sobre un producto que están vendiendo ellos. Entonces ahí también hay un cambio importante a la hora de enfocar todo lo que va a ser esa relación.
Pero igual que le están haciendo a ellos con el tema de las máquinas de ASML e intentando frenar el desarrollo tecnológico. Si es que son sí, cada uno juega pero, sus bandas.
Pero sin embargo, para los cazas y el sector industrial y el sector de la defensa norteamericano, en concreto los cazas F-35, los famosos F-35 que los quieren los turcos, que los quieren los saudíes y que son el gran caza que quiere todo país, esos cazas necesitan tierras raras chinas para su desarrollo y su fabricación. De hecho, cuando detuvo y bloqueó China la venta de tierras raras Estados Unidos, los primeros que fueron a llamar a la puerta de Trump para decir que levantara el pie con China fueron las propias empresas militares que necesitan esas tierras raras. Uh-huh. Entonces, hay que llegar a acuerdos, hay que llegar a acuerdos.
Me quería centrar ahora ya en el tema financiero. Hemos hablado de que había como una especie de guerra civil interna dentro de Estados Unidos entre dos bloques. Cada uno los apoya unos sectores u otros. En el caso de la banca...
Uh-huh. Apoyan a los dos.
Apoyan a los dos, sí, sí, pero sí que estoy viendo a los hijos de Trump y todo eso, que hablan muchísimo de nos hicieron pasar canuta a los bancos, queremos desarrollar todo el mundo cripto, queremos, incluso hay bastantes recelos con esto, porque hay empresas cripto o empresas relacionadas con Bitcoin que les pueden quitar parte de sus productos y hay una tensión muy grande. ¿Por qué te pregunto esto? Porque esto luego viene para extrapolar el control financiero también en Europa. Porque si hay una guerra civil interna dentro de Estados Unidos y Estados Unidos influencia a nivel económico a lo bestia Europa, ¿cómo es ese devenir? ¿Qué está pasando ahí?
A ver, aquí en con respecto al tema del tema financiero, que tiene mucho que ver con el tecnológico, por eso, porque a ver, dentro de Trump, dentro de la esfera Trump, habría como dos grandes áreas. Serían empresarios tradicionales como el propio Witkoff, el enviado especial a Ucrania, que es un tipo que viene del ladrillo, el propio Kastner, que también viene del sector inmobiliario, la propia familia Trump, que sí que están potenciando mucho todo y focalizando todo lo que tiene que ver con el mercado y con el sector cripto. Uh-huh. Porque además ellos se han encontrado con esos tecnócratas, con esos tecnólogos, sobre todo de la mano de J.D. Vance, que les están empezando a explicar, ¿no?, el potencial que tiene esto, no solo desde un punto de vista de financiación de países, sino también como alternativa a un sistema deudocrático que está derrumbándose y un sistema monetario que se está derrumbando, y en ese sentido son visionarios. Entonces, uh-huh, tendríamos un concepto que dentro del Partido Demócrata no se entiende tan bien, porque ahí tendríamos un poco más a la vieja guardia, que tradicionalmente pues siempre era el canal bancario, el canal financiero.
Jamie Dimon,
más.
Eso.
Sí, un poco esa idea, ¿no? Jamie Dimon, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que los grandes bancos también se han dado cuenta de todo ese potencial del mercado cripto y están entrando a tope. Entonces, desde que se empezaron a crear los primeros ETF ligados a Bitcoin, el propio desarrollo de las stablecoins. La stablecoins es una CBDC descentralizada de carácter privado y que no tiene todo lo bueno que tiene Bitcoin, sino que está controlado por una entidad que en este caso es una empresa. Uh-huh. ¿No? Porque, por ejemplo, lo que está pasando con Tether, que ha realizado una oferta para comprar a Juventus, está comprando oro, la gente dice, bueno, ¿estos qué son? Estos son los del stablecoin, que dicen que un Tether es igual a un dólar. Entonces, si un Tether es igual a un dólar, bueno, pues yo lo que hago es apalancarme en dólares, y lo que hago es conseguir de alguna manera también ayudar a la financiación del Tesoro norteamericano, porque yo tengo que comprar dólares para respaldar mi Tether. Pero al mismo tiempo soy un emisor de moneda, porque si un Tether es igual a un dólar y yo emito un Tether, estoy emitiendo un dólar también. Entonces hay una serie de agentes ahí que se están desarrollando y los grandes bancos están ahí, ¿no? Esto hay especialistas aquí en este espacio además que lo han explicado, y yo siempre recomiendo en todo lo que tiene que ver con la stablecoins y con el cripto que escuchen y que vean a Chris Carrascosa, porque yo cada vez que la escucho aprendo algo nuevo, ¿no? Pero lo que están haciendo, sobre todo los grandes bancos, es decir, no, nosotros no nos queremos perder ese papel, ese pastel. Aunque en el pasado hayamos tenido problemas, nosotros queremos pertenecer a ese ámbito y a ese contexto. Por eso digo que están un poco en los dos lados de la baraja. Sin embargo, es verdad, sobre todo el entorno Kushner y el entorno Trump, buscan mucho capital en Oriente Medio. Y su principal fuente de financiación no son los bancos de Wall Street, sino que son los fondos soberanos de Oriente Medio. Entonces, cuando se produce la famosa pelea en torno a Warner, ¿qué hace Jared Kushner? Llamar a sus amigos de Oriente Medio y captar fondos soberanos para Affinity Partners, que es su gran empresa, y donde tienen ellos el gran negocio es ahí. De hecho, buena parte de los renovados acuerdos de Abraham o ese mal llamado acuerdo de paz o pacto de paz en Gaza con ese futuro que decían que iban a convertir aquello en una especie de nueva Riviera, todo eso está hecho con capitales de Oriente Medio, pero focalizados y canalizados a través de Estados Unidos, a través de Jared Kushner, a través de la familia de Trump. Entonces, claro, al final, cuando hay intereses financieros, todo hay una colusión evidente. Desde el punto de vista de Europa, Europa permanece ajena a todo eso, esperando lanzar su CBDC, su divisa digital de banca central, pero desde la destrucción, y esto es algo que también pasó bastante desapercibido, desde la destrucción de Credit Suisse, porque Credit Suisse se le destruye desde fuera, se le destruye, ¿por qué? Porque era el principal suministrador no estatal de dólares en Europa. Era el principal mecanismo, la principal tubería que funcionaba de alguna manera como una especie de línea de swap entre Estados Unidos y Europa, aprovechando la capacidad de la banca suiza para tener el secreto bancario, etcétera, etcétera. Buena parte de ese dinero procedente de actividades criminales, hay que decirlo con todas las letras porque es lo que es, ¿no? Entonces, cuando se destruye Credit Suisse y cuando se destruye ese sistema de secreto o ese paraíso bancario dentro de la propia Unión Europea,
otro, bueno, la Solve UBS, sí, es más de lo mismo.
Sí, bueno, la Solve UBS, pero UBS ya no estaría controlado por los mismos que estaban controlando Credit Suisse, vale. Porque UBS se pone al servicio de alguna manera esa línea de swap, dice yo la voy a facilitar, pero siempre bajo la tutela del Tesoro y de la Reserva Federal Norteamericana.
Eso no la sabía, ¿eh?
Entonces, desde ese momento sucede una cosa y es que Europa necesita dólares, evidentemente que necesita dólares. Cuando se ha planteado en los últimos días esa opción nuclear que aparecía en prensa norteamericana diciendo que Europa amenazaba con vender la deuda pública a Estados Unidos y los dólares de Estados Unidos, dice 2,3 trillón, dice, bueno, pero si precisamente está rogándole todos los días el Banco Central a la Reserva Federal que le siga suministrando dólares. Si es que el sistema eurodólar se llama eurodólar por algo, se llama eurodólar porque es el dólar el que mantiene el sistema euro, es el dólar. O sea, no hay una lucha entre las divisas. ¿Las CBDC cambian algo eso? En esencia no lo cambian. Lo único que van a garantizar las CBDC es que no puedas ir a sacar el dinero del banco.
Es otro experimento de control.
A ver, aquí hay como dos elementos. Uno sería el más social, sociológico, de control de una autoridad central, sabiendo lo que te gastas cada dinero y pudiendo establecer sistemas de crédito social, que de eso ya hemos hablado aquí en anteriores entrevistas, y luego tendrías la parte más tradicional o más evidente, que es, no, o más práctica, que vamos a evitar que haya crisis financieras. O sea, una crisis financiera, ¿por qué se produce? Una crisis financiera se produce siempre porque, es como esto es un sistema fiduciario de fe, hay periodos en los que el personal se da cuenta de que los bancos realmente están sentados sobre un montón de activos que están inflados su valor en libros, fundamentalmente deuda pública, y cuando hay un problema con esos rendimientos de deuda pública, suben los rendimientos de deuda pública, baja el precio de ese bono, los bancos de repente pasan a tener un agujero patrimonial tremendo y hay que rescatarlos y hay una crisis financiera y la gente va a sacar el dinero del banco y genera un episodio de fuga de liquidez que acabando con esas entidades. ¿Tú esto cómo lo evitas? Bueno, puedes establecer un sistema de crédito sano con una moneda respaldada por algún activo, etcétera, etcétera, lo cual es muy complicado. Directamente haces que la gente no pueda sacar el dinero del banco. O sea, el tema de eliminar el efectivo fundamental, el objetivo fundamental desde ese punto de vista...
Que no salga el banco.
Claro. Te lo puedes llevar a otro. No pasa nada. No pasa nada, pero no sale del sistema.
Te lo dices a Bitcoin.
Claro.
O acumular oro físico.
Claro. Entonces, ya no es que me vaya a llevar... Esa es la clave. Ya no es que me vaya a llevar yo el dinero debajo del colchón y lo saque y entonces el multiplicador bancario o tengan que aumentar las provisiones o tengan que aumentar las reservas. No, es que me lo estoy llevando a otro activo que es monetario. Es financiero también. Yo sé que se enfadan algunos cuando lo digo. Bitcoin es un activo financiero. JP Morgan, BlackRock y compañía quieren que sea un activo financiero.
Sí, sí.
Y en buena medida lo es. Pero es un activo monetario. Es una alternativa al sistema. Entonces, claro, ese es el gran problema ahí. ¿Qué consigues teniendo divisas digitales de banca central o stablecoins también, que cuando tú vayas a comprar bitcoins pierda su carácter anónimo? Entonces, si tú vas a ir, porque si tú me podrías comprar a mí bitcoins en efectivo, sería un poco complicado, Pero en el momento en el que tú tengas que pasar por una entidad financiera en un país que tenga un sistema de divisa digital de banca central, ya no es que tengas una trazabilidad con números y ceros o con una serie de código, clave pública o clave privada, es que ahí aparece tu nombre y tus apellidos y tu domicilio. Y ¿a qué médico fuiste ayer? Lo que comiste.
Sí, sí.
Si tu hijo está enfermo. Claro, todo, absolutamente todo. El patrimonio que tienes, el dinero, ¿en qué lo estás invirtiendo? Si estás invirtiendo o estás ahorrando. ¿Qué activos estás comprando? Pues no mencionar ya no solo el hecho de que haya un elemento de control central, sino con esa información que se puede hacer. Es decir, un tráfico de información, un tráfico de datos.
Eso, claro, es oro, es claro, oro para la IA, es oro para un, claro,
esa es la
ordenador
otra,
central.
Esa es la otra gran cuestión. Si tú además estás lanzando sistemas que necesitas por una cuestión física, porque no puedes tener a personas en ordenadores monitorizando la vida de los demás, la vida de los otros, ¿no? Como la famosa película, como en las grandes dictaduras, lo que necesitas es que lo haga una máquina y que escribe. Y por eso si necesitan tantos datos para facilitárselos a la inteligencia artificial, en estos momentos no para controlar, sino para que aprenda cómo controlar y para que sea capaz de prever y de estimar futuros movimientos para ser más eficaz y eficiente.
Con Hacienda lo están haciendo igual.
Exactamente, exactamente. Cuando nos decían, la Hacienda española es la más avanzada del mundo porque es la que más tecnológica es, etcétera, etcétera. Qué bueno es en los tiempos de Salvador Ruiz Gallut. Bueno, pues ya estamos viendo para qué se utiliza, siempre para el mal.
Claro, por eso se quiere encargar la economía sumergida, porque no hay data. No hay data, claro. y el control... Pero hablando del control, hablas en el libro de una cosa que me pareció fascinante, que es la deudocracia, que ya la has comentado aquí con anterioridad en el podcast, pero que es como si dijéramos los grilletes, ¿no? Es como tener encadenado...
O sea, aparece en la Biblia ya. Hay referencias bíblicas diciendo no te endeudes, que al final vas a acabar siendo el súbdito de tu prestamista, ¿no?
Estamos hablando tanto de la concepción de lo que sería la Unión Europea, de cómo funcionan los entresijos, de cómo funciona la política, la economía, y es muy importante que todo esto tengamos una muy buena base para poder proteger nuestro patrimonio a nivel personal. Saber que ese ahorro, cómo poder canalizarlo al mundo de la inversión y cómo poder protegerlo de este sistema que estamos hablando, que es un sistema muy perverso. Y no se me ocurre una mejor opción, si no sabes por dónde empezar, que te formes con nosotros y que empieces a echarle un vistazo a Proyecto Pioneros. Proyecto Pioneros es nuestro book insignia formativo dentro de Inversión Racional, donde te enseñamos todo lo necesario sobre el mundo de la inversión a largo plazo y cómo proteger el patrimonio con plenas garantías. Es una formación de 12 meses intensiva, con una parte teórica y una parte práctica, y en la parte teórica te enseñaremos todo lo necesario sobre planificación financiera, análisis macroeconómico y teoría del ciclo económico. Se te va a enseñar muy bien a cómo poder invertir de manera pasiva y de manera activa, de manera pasiva a través de ETFs, fondos indexados, planes de pensiones indexados, robo-advisors, y de manera activa a través de cómo poder crearte tu propia cartera de acciones con las mejores empresas del mundo, cómo analizar fundamentalmente los negocios y también cómo poder invertir en otro tipo de instrumentos, como puede ser Bitcoin, como puede ser el oro, como puede ser el private equity, y crearte una cartera profesional. Además, se te va a enseñar muy bien a cómo llevar el seguimiento de la cartera, qué brokers tienes que elegir y cómo optimizar todo a nivel fiscal. Y una vez que te formes teóricamente, que te llevará un par de meses, 2-3 meses como mucho, los siguientes meses, hasta cumplir los 12, se te dará acceso a la guinda del pastel, que es el grupo avanzado del Proyecto Pioneros, donde nos reunimos todas las semanas, los miércoles de 7 a 9 en directo, para poder buscar nuevas oportunidades de inversión, traer a grandes expertos, hacer tesis a profundidad y muchísimo más. Para más información te puedes meter en inversionracional.com/curso y ahí encontrarás una zona con los testimonios de otros alumnos, también los temarios de manera más extensa, y hay una zona muy importante en esta hoja que es el formulario de contacto. Ahí vas a poder rellenar tus datos personales y mi equipo de manera completamente gratuita te llamará para explicarte cuál es el proceso de admisión, cuál es el coste de la formación y cuáles son las plazas disponibles y solucionar todas tus dudas. Así que corre, métete en inversionracional.com/curso, reserva tu cita y nos vemos adentro.
Vamos a explicar esto bien, porque lo hemos explicado alguna vez, pero quiero que lo expliques tú con tu don que tienes para resumir las cosas. ¿Cómo funciona esta deudocracia? ¿Por qué a ciertos países, me viene a la cabeza España,
sí,
estamos completamente vendidos ante esto? Porque en muchos países tiene un déficit estructural que es muy difícil de subsanar. Y me hace mucha gracia cuando, por ejemplo, sale Bessen en Estados Unidos. No, nos vamos a cargar el déficit.
Con aranceles. Nos lo vamos a cargar con aranceles.
Muchísima gracia. Pero bueno, en el caso de los países europeos, que es lo que nos compete hoy, ¿Cómo funciona esta deudocracia? ¿Qué dependencia hay del Banco Central Europeo? Y el Banco Central Europeo, ¿a quién se debe o a quién rinde pleitesía? Porque el Banco Central Europeo muchas veces dice, no, es que es un ente público, semipúblico. De eso nada. El Banco Central Europeo, ¿a quién de verdad le da explicaciones, ¿no? Pero vamos primero a conocer este engranaje. ¿Qué es esto de la deudocracia? A nivel económico, ¿por qué casos como el de Grecia, que se sale del redil y pronto lo conducen rápidamente y lo pueden hacer con cualquier otro país? ¿Cómo funciona todo esto?
El caso de Grecia es un muy buen ejemplo porque es uno de esos casos en los que se sacrifica a uno de los países para dar un mensaje al resto. Hay que entender esto como una organización mafiosa, porque el mecanismo, o de una red criminal, el mecanismo siempre es el mismo. Es decir, yo cojo a un país determinado para cualquier contexto, en este caso para un tema de ajuste fiscal, y entonces le pongo en la tesitura de tener que elegir entre destruirse completamente o seguir permaneciendo en el redil gracias a esa deuda. A ver, hay que entender que igual que las guerras se hacen para no ser ganadas, para que sean permanentes y que sean eternas, la deuda, no, el dinero no se presta para ser devuelto. Entonces, habrá gente que nos esté viendo ahora y dice, como que no, si la esencia de todo esto es que yo pues, tengo que hacer un proyecto empresarial, un proyecto vital, entonces no tengo suficiente, tengo que apalancar, tengo que conseguir una deuda y luego la voy devolviendo progresivamente y al final no tengo deudas y tengo unos ingresos. Bueno, eso desde un punto de vista geopolítico no existe, porque el gobernante que se endeuda no es responsable. Desde un punto de vista personal existe ese concepto de riesgo moral. Entonces, ¿para qué se endeuda? Fundamentalmente para ganar elecciones. Para ganar elecciones y ayudar financieramente a todos los que le han acompañado en ese proceso de ganar elecciones.
Dice los NextGen y todo esto.
Claro, entonces, claro, o sea, tienes países
en España
donde esto es más evidente y otros donde es menos evidente, pero esto es así. ¿Qué sucede? Que dentro de ese proceso de integración que estábamos contando antes, era fundamental tener una divisa comunitaria. ¿Por qué? Primero, para conseguir que Alemania tuviera un mercado exportador dentro de la Unión Europea, que esto se suele comentar poco, siempre se dice que Alemania se veía perjudicada por el euro, todo lo contrario. Es decir, Alemania lo que consigue es un mercado y financiarse con tipos negativos de deuda pública. Es decir, a él le pagaban por emitir deuda, le pagaban dinero, no tenía que pagar ningún interés, ¿no? Eso durante mucho tiempo. Y consigues que determinados países que podían buscar otros mercados exteriores se quedaran, bueno, pues sujetos un poco o atados a la cuerda de Alemania. Esto es lo que se le ofrece a Alemania cuando se monta la Unión Europea. Dice, no, mira, esto va a ser así, vamos a ir a una moneda, porque Alemania tenía el marco, que era la gran referencia, y entonces a cambio de que dieran su brazo a torcer y de que se creara un euro y que renunciaran a la gran moneda que era el marco, se les plantea este plan. Y a Francia lo que se le dice es, mira, tú lo que vas a tener es el beneficio fundamentalmente de todo lo que tiene que ver con las políticas agrícolas, con la política social, el estado de bienestar, que era un poco lo que siempre había defendido Francia. Entonces, en este contexto de unión, dice, bueno, tenemos que crear una moneda única. En el momento en el que creas una moneda única, es solo cuestión de tiempo que las haciendas dejen de tener una capacidad soberana, una capacidad de maniobra, porque evidentemente la política fiscal y la política monetaria van de la mano. Entonces, se integra la política monetaria en torno al Banco Central y la política fiscal no se integra de facto, aunque estamos viendo como sí, a través de los procesos de déficit excesivo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se promueve es un endeudamiento masivo que permita a los gobiernos seguir manteniendo esa maquinaria y sobre todo que permita mantener unos estados de bienestar que sin esas emisiones de liquidez serían completamente inviables, lo cual progresivamente va haciendo las economías menos productivas y más dependientes de esa liquidez.
Y más desiguales.
Exactamente. ¿Y qué estás consiguiendo así? Estás consiguiendo destruir la capacidad de esas sociedades para luego poder oponerse a determinadas políticas que se van a implantar, que al principio son estrictamente económicas, pero luego van variando. Es decir, cuando el Banco Central Europeo ahora nos dice que puede llegar un cisne verde y está multando a entidades financieras por no atender a riesgos medioambientales, el Banco Central Europeo está haciendo política, está haciendo fundamentalmente política. Entonces, el Banco Central Europeo actúa como, no sé si a las órdenes, pero sí como un apéndice, vamos a decirlo, del sistema estadounidense basado en el dólar. Entonces, no hay una lucha entre el euro y el dólar, como te decía antes, por ser divisa de referencia, sino que lo que necesita Europa o los países de la Unión Europea, lo que necesitan es un contexto de un prestamista de última instancia que vaya más allá de las propias entidades financieras y que salve a los estados, a imagen y semejanza de lo que ha estado haciendo la Reserva Federal. Para eso la crisis de 2008 fue fundamental. Es ahí cuando se genera el cambio. Ya no es que yo, porque la idea del Banco Central en general es, no, miren, como ustedes están operando todo el rato con un fondo de maniobra negativo, como están operando con reserva fraccionaria, siempre van a tener problemas de liquidez y cuando tengan problemas de liquidez, yo tengo que sostener esos problemas de liquidez. Soy el prestamista de última instancia. En ese momento hay un giro notable es un golpe de Estado, en realidad, a nivel global, sobre todo en Occidente, porque China ya lo venía aplicando, y entonces los bancos se convierten en prestamistas de última instancia de los tesoros, de las haciendas nacionales. Y además se convierten en prestamistas de última instancia de empresas no financieras que pasan a emitir ingentes cantidades de deuda corporativa respaldada por el propio Banco Central. Y las grandes empresas, por poner el ejemplo español, que se han beneficiado de la política del Banco Central Europeo mediante la compra de deuda, han sido Telefónica, Repsol, Iberdrola, las grandes compañías. Si nos vamos a Alemania, pues las grandes compañías alemanas. Entonces, de repente, lo que hace el Banco Central es, utilizando su potencia y su capacidad para crear dinero de la nada, lo que hace es un gobierno o logra gobernar a esas haciendas de los países y, por lo tanto, sus políticas económicas. Entonces, es una deudocracia porque es un gobierno de la deuda, que es una versión europea de lo que ha estado haciendo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en todo el planeta desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que es, yo te presto dinero, si tú quieres que te lo preste estupendamente, y si no quieres, ya crearé yo las condiciones para que necesites mi dinero. Aunque sea llevando el terrorismo a la puerta de tu casa, aunque sea promoviendo una guerra civil, aunque sea metiendo una empresa para que te saque los recursos. Y una vez que me debes a mí el dinero, si eres corrupto, muchísimo mejor, porque ya sabes de qué va la película, pues entonces a partir de ahí, a cambio de que no me devuelvas el dinero, sino seguir refinanciándote esa deuda, tú dejas entrar a las compañías del país que yo considero oportuno para extraer esos recursos. Y eso no es algo que haya cambiado en el tiempo, porque en esencia, y vuelvo a mencionar el caso argentino es eso. Hasta el punto de que el presidente de Estados Unidos dice, oye, como me cambiéis de presidente, como votéis a otro tío, yo os quito toda la asistencia financiera. Y tenemos el sumum de todo ese proceso con un tesoro, en el caso de Estados Unidos, que está comprando directamente pesos de otro país para mantener sobrevalorada su moneda. En el caso europeo, el problema es que eso quería verse acompañado por una unión bancaria. Y esa unión bancaria no se ha producido por lo que hemos comentado antes. Primero, porque los propios gobiernos utilizan a los bancos para todo este proceso y no quieren ceder esa competencia, esa arma, esa herramienta. Y los bancos tampoco quieren perder esa capacidad de poder influir en sus propios países, porque no es lo mismo un banco italiano con un banco alemán. Si hay una unión bancaria, pues habrá bancos de primera y bancos de segunda. Y entonces, bueno, pues esa unión bancaria todavía no se produce. Y están intentando, de alguna manera, fomentarla y crearla. Y ya hay algunos campeones nacionales dentro de los propios países que saben que son los elegidos para este nuevo mundo de entidades financieras, que además tienen que ser muy pocas, porque en un entorno de divisas digitales de banca central no hacen falta entidades financieras. En prioridad, no harían falta en absoluto. Se van a utilizar para implantar este sistema y se necesitan que haya unas pocas. Con lo cual, al final, el Banco Central, por responder a tu pregunta, sería el director de la orquesta, los músicos serían las entidades financieras que tocan al son que el jefe de orquesta se lo indica. ¿A quién sirve el Banco Central? El Banco Central Europeo pertenece al Banco Internacional de Pagos de Basilea. El Banco Internacional de Pagos de Basilea coordina todas las políticas monetarias, por lo menos, vamos a decirlo así, como Pete Hegseth del hemisferio occidental. Y luego hay determinadas organizaciones, en el libro lo menciono y lo comenté también aquí en tu programa, que sirven una especie de think tanks donde se juntan también con los elementos asiáticos y gente de los BRICS, que podríamos tener al grupo de los 30, quizás sea no el más famoso, pero sí el más evidente, que tienen esta página web, y que ahí pues un poco coordinan esas estructuras para operar en una situación de cártel, una situación cartelizada. Es decir, son como una especie de OPEP de la moneda. Como es un sistema fiduciario, es una especie de OPEP de la moneda. ¿Qué pasa? Que ahora hay una serie de cambios, porque hay la intención de algunos países, evidentemente China es el más claro, pero no solo, que lo que quieren es impulsar un nuevo sistema monetario, no como lo concebimos en la actualidad, sino utilizar algo más que la amenaza militar para respaldar, o el crecimiento económico tradicional para respaldar tu divisa. Y eso lo están haciendo fundamentalmente comprando oro y utilizando el nuevo oro digital, que es el oro de las tierras raras. Es decir, el gran recurso es las tierras raras, porque para todo este proceso que hemos estado describiendo aquí se necesitan esas tierras raras. Entonces, es una manera de tener la deudocracia, en el caso de la Unión Europea, es una manera de tener sujetos a los propios estados, es una manera de que, como bien dices, tienen déficits constantes en las cuentas públicas, van a necesitar financiación exterior, es una manera de mantenerlos atados continuamente a una cadena, a una atadura, de la que no te puedes salir. Y si te quieres salir o planteas salida, pues entonces te pasa como le pasó a Grecia. Se les recuerda primero, oye, que tú has vivido muy bien gracias a estar en este contexto, que los sacrificios que tiene que sufrir tu pueblo saliéndote de este sistema son muy elevados y además yo los voy a hacer más grandes, y luego pues se crea un discurso maniqueo de buenos y malos para manipular a la población, y al final consigues que el gobierno que se había presentado y ganó las elecciones para precisamente tutelar todo ese proceso de ruptura, al final es el que acaba firmando el servilismo absoluto hasta el fin de los tiempos, ¿no? Que es lo que pasó con, en el caso de Tsipras, lo que de alguna manera también pasó en España, ¿no? Con la crisis del euro, con Zapatero, también en Italia podríamos decir que sucedió lo mismo, ¿no? Y en el caso de Francia, bueno, pues como es uno de los dos grandes fundadores, pues todavía no está en esta situación, pero yo llevo mucho tiempo diciendo que el verdadero enfermo de Europa, y a pesar de Nord Stream, no es Alemania, es Francia. Y uno analiza la estructura fiscal y la estructura económica de Francia, y Francia es el país que nos puede llevar a todos al despeñadero. Por eso tanta urgencia en acabar con el sistema monetario tradicional, en llevarnos al sistema de divisas digitales de banca central, y por eso tanta prisa también por parte de Estados Unidos de poder de cortar toda posibilidad de que se lleguen acuerdos financieros con China. Mira, tú imagínate un contexto en el cual empieza a subir la prima de riesgo de países europeos, el Banco Central Europeo, por mucho que quiera, porque esa es otra. O sea, por mucho que quieras tú utilizar el dinero creado de la nada, llega un momento en el que la moneda se envilece y solo hace falta ver los rendimientos y los intereses a largo plazo, ¿no?, de la deuda pública. Entonces, cuando ya llega ese momento, que además Mises lo contaba muy bien, en el cual ya nadie confía en esa moneda, tú imagínate que en ese contexto llegue China y que diga, oye, ¿tú quieres yuanes? Te cambio la deuda en dólares por yuanes, que es lo que está haciendo con países de África. Te cambio la deuda, ¿y qué? ¿Y a cambio de qué? Pues simplemente a cambio de que todo el servicio que te está dando Huawei, Google, te lo dé ahora a Huawei. Habría tentaciones para decir que sí, muchísimas. Y ese es precisamente el contexto que no quieren ver ni en pintura los señores de Washington. Entonces, el Banco Central Europeo en ese sentido es un apéndice y además necesita constantemente el suministro de liquidez en dólares. Entonces, bueno, pues no es independiente. ¿Quién es su directora gerente? Christine Lagarde. ¿Qué cargo tuvo Christine Lagarde antes de estar en el Banco Central Europeo? Era la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. El trabajo básicamente es el mismo. Antes fue ministra de Finanzas de Francia, condenada, sentenciada culpable sin condena por entregarle dinero público a Bernard Tapie, el empresario de Adidas, durante el gobierno de Sarkozy. Y le premiaron con el puesto de directora gerente del Fondo Monetario
Internacional. Lo que dices siempre, tienes que tener muertos en el armario para que llegar ahí.
O sea, entiendo que yo lo digo
si
con mucha
claridad. Si alguien quiere aspirar a estar en el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, tiene que tener muertos en el armario. Si no,
yo lo suelo decir con mucha crudeza, pero para estar en determinados puestos internacionales hay que ser un delincuente. Y hay que haber cometido delitos. Porque si no, puedes tener un día la tentación de decir, oye, vamos a ir mirando, vamos a ir modificando ciertas estructuras. A lo mejor simplemente por una cuestión muy terrenal, a lo mejor te diagnostican un cáncer y te das cuenta de que has sido un tipo que has dedicado toda tu vida a hundir pueblos, a hundir países y que has sido un egoísta. A lo mejor ves a Jesucristo, no lo sé. Pero para que esa tendencia, o sea, para que ese momento de caída del caballo no pueda generar cambios importantes, necesitas tener cadáveres en el armario. Y entonces es cuando salen los escándalos. Y entonces cuando nos dicen, a este lo han detenido, tal, no, es que
a
este...
Trichet,
claro,
otro.
Gaddafi era el amigo de todo el mundo hasta que dijo, oye, ya que nosotros tenemos oro, oye, ¿y si creamos un sistema monetario panafricano? No, pues ahí acabó, muñeco atado, tirado al mar. Hussein, igual, oye, ¿y si dejamos de vender el petróleo en dólares? Al hoyo. Entonces, claro, en el momento en el que te salgas del asunto, y luego ya, claro, pues sale lo del inodoro de oro, lo de que era un dictador, de que mató a su propia población, claro. Pero tú fíjate, ¿quiénes han sido? ¿Strauss Kahn, que acabó detenido con el caso aquel del acoso sexual de la camarera?
Perdón, me he equivocado, una Trichet, era Strauss Kahn, el
sí.
Que te quería decir,
sí.
No Trichet.
Strauss Kahn, que además sale en la serie Devils,
sí,
Diablos,
sí,
precisamente sí. Empieza con esa detención, que no es casual ese guión de esa serie. Lo que está exponiendo precisamente es eso. El caso de Rodrigo Rato, director gerente del Fondo Monetario Internacional, el caso de Christine Lagarde, el caso, bueno, es que eso.
El caso de Pedro, caso que de no Pedro. Sé lo que pasará.
Veremos, Pedro. Ahí veremos. Porque esto...
los acontecimientos están muy rápidos y claro,
no vamos a decir nada, esto, claro.
Y no sé qué pasará dentro de pocos días, ¿no? Pero aquí hay un... No es algo que lleguen al cargo los peores. Es que les dejan entrar al cargo a los peores.
A ver,
yo creo sí, también llegan a los peores, pero sí, sí. Ahora con esta lógica que estoy analizando contigo, yo creo que es que llegan a esos puestos porque tienen cosas que esconder y lo ponen como prenda, como garantía.
A ver,
lo tienen como garantía para que los de arriba les puedan poner.
Necesitas que tengan unos perfiles psicológicos, por eso luego se parecen tanto muchos de ellos, unos perfiles personales muy parecidos. Mira, necesitas que en realidad no tengas ninguna ideología, que no tengas ninguna empatía, que tenga cierto grado de psicopatía, que te importe poner por delante tus intereses a los de cualquier otra cosa. Que no te haya importado violar la ley porque en buena medida piensas que la ley no está hecha para ti porque tú estás por encima del bien y del mal. Entonces, si tú todo eso lo unes y lo juntas, te ayuda a entender muchas de las cuestiones que suceden. Y luego, que no olvidemos que el intento de secuestrar al regulador se ha producido desde la propia existencia del Estado. Uh-huh. Había un intento de secuestrar ese Estado y las técnicas y los procedimientos pues han ido extendiéndose y mejorando hasta un punto tremendo, hasta un punto en el que, igual que antes comentábamos que Monet y Schuman, cuando estaban allí con la declaración de la CECA, les dieron ya el borrador escrito, pues ahora tenemos a parlamentarios en Europa que tienen que legislar sobre cualquier cosa y las leyes se las dan escritas. La ley de servicios digitales está escrito por lobbies que se dedican precisamente a promover determinados instrumentos de censura dentro de la Unión Europea. La ley o el desarrollo de la economía de la transición ecológica está diseñado por lobbies, directamente empresas que han secuestrado al regulador. Entonces, los políticos llegan a un momento en el que se dan cuenta. No, lo he hablado con algunos y bastante importantes que me dicen, bueno, yo en algún momento he querido hacer algo por mi cuenta. Dice, pero es que yo a mí no me han puesto ahí para que haga algo por mi cuenta. Entonces tenemos una especie de gobierno de los sabios oculto tras una supuesta democracia con unos sabios que en realidad no están buscando el interés general, sino el interés particular de aquellos que dicen perseguir el interés general, que no es lo mismo.
Yo creo que ahora se está desvelando todo este teatrillo. Yo creo que antes la gente estaba más adormilada, no era consciente. No sé si son las redes sociales o este tipo de contenidos o tal, pero nadie se podría preguntar antes, oye, todos los que están puestos ahí, en los puestos más importantes, ¿cuál es su pasado? ¿De dónde viene esta gente? Como que sabíamos que, bueno, que la Unión Europea, que la Comunidad Europea iba bien, que tenía cosas positivas, como hemos dicho antes, de que te lo vendían con algo positivo, pero que siempre detrás estaba lo maligno, ¿no? Estaba el diablo detrás.
En el caso, además, de España, es verdad que claro, de repente, al final, la cuestión financiera y la cuestión del comer es la más importante, la cuestión económica. Pasamos de tener unos tipos de interés del 17, del 18%, a unos tipos de interés del 2%, del 1,5%. Entonces, claro, de repente, la explosión fue tal que todo el mundo, es que si no te endeudabas eras tonto, ¿no? Decía, oye, pero no te gastes tu dinero, endeúdate, si es que es mejor que te endeudes, porque fíjate, además el dinero va perdiendo poder adquisitivo, entonces endeúdate, y de esta manera y se creó pues esa deuda creacia de la que estamos hablando ahora, en un momento además en el que Alemania y Francia estaban en déficit público. Es decir, cuando entra el euro, Alemania y Francia estaban en crisis, y España iba sacando pecho por el mundo. Esto que algunos lo están comparando con la situación actual. Uh-huh. Nosotros teníamos una cifra de crecimiento, Producto Interior Bruto, tal, nadie miraba la productividad, nadie miraba el ciclo industrial. Y luego la deuda, y esto no te lo he comentado antes, pero también es otro factor, no lo he mencionado, va progresivamente destruyendo las industrias. Porque como el objetivo no es que devuelvan ese dinero, sino refinanciar esa deuda de forma constante, lo que haces es poco a poco generar un incentivo para la cartelización que acaba con la innovación, que acaba con el desarrollo y que en último término acaba con la propia industria. Y el problema de eso es que se ha ido destruyendo a lo largo de los años y eso es muy difícil de otra vez de volver a construir. Es muy complicado. Ni siquiera con programas de dinero público, estos que intentan a corto plazo conseguir cierto predicamento, no se puede. No se puede. Entonces yo en ese sentido soy muy negativo y yo creo que en ese sentido Europa ya ha perdido la guerra. Entonces yo creo que lo inteligente sería que cada gobierno viera dentro de su propio país qué factores, volver a las raíces, ver qué valor añadido podría proporcionar al resto de estados del mundo y en función de eso establecer alianzas muy concretas. Claro, hoy en día eso es complicado, sobre todo si tienes bases militares, si tienes estás metido en un determinado contexto apoyando una determinada política, y eso es muy complicado de revertir de la noche a la mañana. Pero claro, lo que tú dices, si no hay un conocimiento de ello, no puedes luchar para intentar cambiarlo. Pues por lo menos yo creo que nuestra generación va a ser la de aportar ese conocimiento. No creo que nuestra generación sea la que pueda cambiarlo, pero sí genera ese caldo de cultivo. Siempre en la historia se genera un efecto yo-yo. Es decir, lo que está pasando en Alemania con gente saliendo a la calle, llamando traidor a su gobierno, lo que está pasando con todas las políticas woke, con padres que se están empezando a dar cuenta de que sus hijos les están lavando el cerebro, cada vez gente más joven que se empieza a ser consciente también de que recurrir a determinadas estrategias o determinados puntos de vista conservadores no es algo reaccionario, sino que es algo positivo, en la vuelta otra vez a determinados valores familiares que son los que han estructurado la civilización, en la cultura del ahorro en lugar de la cultura del consumo. Todo eso, a lo largo de la historia, siempre ha habido periodos en los cuales ha vuelto, ¿no? Y estamos al final son ciclos teóricos y filosóficos. Nosotros a lo mejor no lo vemos porque estamos metidos en uno. Uh-huh. Pero yo ese es el único punto optimista que tengo, porque en el resto, evidentemente, soy pesimista o soy un realista bien informado, como quieras denominar.
Ha sido espectacular, ha sido increíble. Yo creo que es de los podcasts que más me ha gustado que he grabado contigo, porque hemos ido a cuchillo. Ya para terminar, en un resumen, porque sé que te tienes que ir rápido, en un resumen, ¿cómo ves la situación actual de Europa a medio plazo? Es decir, ¿cómo la ves de aquí al futuro? ¿Qué mecanismos nos vienen? ¿Y qué mensaje le darías a la audiencia, que a lo mejor se ha quedado un poco chof al descubrir tantas verdades tan rápido y tan juntas? Y algo, no sé si algún mensaje de esperanza, alguna forma de combatirlo esto.
Bueno, hay un aspecto que es al mismo tiempo positivo y negativo, pero yo creo que lo tenemos que celebrar. En estos momentos, todos los que están dirigiendo este tinglao, sobre todo en Europa, tienen miedo. Están absolutamente asustados. Primero, porque han visto que el papá, el amigo americano y el amigo londinense, que hasta ahora había sostenido todo esto, pues a lo mejor está dispuesto a sostenerlo, pero en unas condiciones mucho peores. Y por otra parte, porque la población cada día es más consciente de que nuestros gobernantes no nos representan. Entonces, ese miedo es algo positivo porque implica que hemos conseguido, de alguna forma, ¿no? Pues, generar el caldo de cultivo para que se produzca una serie de cambios. Sin embargo, tiene un punto muy negativo y es que cuando esta gente tiene miedo, tiene desesperación y entonces lo que hacen siempre es atacar a su propio pueblo para luego presentar soluciones mágicas. Uh-huh. Entonces, estamos en un momento de parto, es un poco como lo defino también en el libro, parto con dolor. Va a ser complicado, van a ser unos años, a lo mejor un par de décadas, muy complicadas y muy complejas. Por eso yo no es que esté tirando a la basura a mi generación, pero hay que intentar pensar un poco más a largo plazo. Nosotros somos los que nos vamos a pelear con todo este sistema y existe la suficiente masa crítica, yo creo que empieza a existir ya, de la población para ir cambiando y exigir una serie de reformas estructurales, unas reformas también en los propios sistemas democráticos, que si no nos desconecten completamente, ¿no?, de determinadas tendencias que van a continuar porque existen desde que el mundo es mundo, pero sí que nos permitan recuperar un cierto control, por lo menos sobre nuestros entornos, sobre la educación de nuestros hijos y sobre dónde va a parar el dinero de nuestros impuestos, ¿no? Yo siempre intento ser realista, entonces ir de abajo hacia arriba. ¿Habrá estructuras de poder que sigan manipulando? Siempre. ¿Habrá un interés por acabar con cualquier tipo de discurso que sea contrario al establishment? Evidentemente. Pero cada vez más, la gente que demanda este tipo de contenido, la gente que nos escucha, la gente que lee el libro, editoriales, a mí eso me hace ser muy, muy optimista. Editoriales importantes como la Esfera de los Libros, siempre lo digo, aquí yo creo que no lo he dicho, ese libro se ha publicado tal como yo lo he entregado. O sea, no me han cambiado ni una coma, bueno, mejor algún tema ortográfico menor, pero no me han cambiado ni una coma, ni me han hecho ninguna sugerencia de oye, cambia. Y es un libro que dinamita mucho.
Pero
la editorial me decía del minuto uno, dice, no, si es que nosotros somos los primeros interesados en conocer determinadas cuestiones y en llevarlas a la gente porque la gente quiere conocerlas. Entonces ya no se trata de que me creas a mí, se trata de que abras una ventana de que automáticamente dejes de consumir toda la propaganda y empiezas a informarte por tu cuenta. Todo eso es positivo porque va generando masa crítica. Si eso lo acompañamos, yo siempre lo digo, en un contexto personal en el que estemos un poco menos enfadados, en el que vayamos un poco menos con prisa, en el que intentemos atender un poco más las necesidades de los demás, progresivamente eso es como una planta que va regando. Eso va generando un contexto y un sentimiento de unidad, un sentimiento además de no estar solo, de no perder determinadas capacidades psicológicas que son fundamentales, espíritu crítico, te hace además estar constantemente vigilante de lo que está haciendo el poder y aunque en muchas ocasiones te tengas que tragar con lo que te viene, pero por lo menos eres consciente de que no debería ser así y quieres hacer cosas por cambiarlo. Ese despertar, si quieres denominarlo así, yo creo que es lo más positivo desde un punto de vista personal y de lo que podemos hacer cada uno. Luego, de lo que puede suceder con la Unión Europea, te lo he comentado un poco antes, yo creo que vamos en el escenario ahora en el que va a haber algunos países que van a presentar directamente su candidatura a salir de la Unión Europea o a establecer una relación distinta con la Unión Europea, sobre todo si Ucrania entra en la Unión. Si Ucrania entra en la Unión, todos los países del este de Europa, Polonia incluso podría plantear la salida, porque entrar Ucrania en la Unión Europea va a generar un terremoto, sobre todo en el sector agrícola europeo, en términos de las políticas de ayuda comunitaria, fondos de cohesión, que va a imposibilitar, porque además Europa no tiene la capacidad de poder financiar la entrada de Ucrania en la Unión Europea, va a generar muchas tensiones financieras y además muchos líderes políticos van a intentar responder a ese cambio dentro de sus propios pueblos dándoles lo que quieren. Es decir, en este caso el populismo lo que va a buscar precisamente es ese escenario o ese discurso de ruptura con la Unión Europea. Aunque no se produzca ese discurso, esto sí que va a introducir, bueno, pues una serie de valoraciones y de criterios por los cuales se va a ir reformulando esa relación de muchos países con la Unión Europea, aunque se mantengan dentro. Y eso va a ir luchando con la capacidad o el interés de la Comisión Europea por ir poco a poco acabando con esos conatos. Entonces, vamos a un entorno de guerra, no directa, espero, pero sí de guerra, de las líderes y de las élites dominantes contra los pueblos y los líderes que no son dominantes, pero que aspiran a dominar o a tener un papel preponderante. Y ahí Meloni es un ejemplo, Hungría va a ser un ejemplo, Polonia también lo va a ser, Austria también lo va a ser. Cuatro países que aparecen en la versión extendida de la Estrategia de Seguridad Nacional, puestos ahí por Estados Unidos precisamente para intentar devolver esa capacidad civilizatoria, que es como lo denominaba Donald Trump. Vamos a ir a una guerra civilizatoria, una guerra en la cual, ¿no?, pues todas esas tendencias del buenismo, de lo políticamente correcto, del aceptar sin rechistar todo lo que te digan porque viene de arriba, va a ir modificándose. Y como siempre, pues las estructuras de poder van a intentar canalizar eso, ¿no? Entonces vamos a un contexto de turbulencia que no tiene por qué luego ser malo desde un punto de vista personal. Yo siempre digo que, bueno, no lo digo yo, eso ya lo decían otros muchos, ¿no? Toda crisis es una oportunidad y en este caso aún más, ¿no? Entonces vamos a intentar ser inteligentes. No pensemos que el estado actual de las cosas es el que va a existir siempre. Estemos abiertos a cambios e intentemos anticiparnos teniendo conocimiento de los mismos. Que eso, a lo mejor planteado así, dice, bueno, ¿cómo voy a saber yo lo que va a hacer Putin o lo que va a hacer Ursula von der Leyen o lo que va a hacer Meloni dentro de 10 años? Pero sí, a lo mejor sé cómo me puedo proteger mi patrimonio, cómo puedo yo aconsejar a mis hijos que vayan por una determinada vía laboral o cómo puedo, pues, yo adaptarme a tiempos cambiantes. Porque la clave no está en oponerse, la clave está en adaptarse. Y para adaptarte primero tienes que tener conocimiento, ¿no? Y ese es un poco el mensaje.
Es que no tengo nada que añadir. Perfecto, el cierre. Nada, ha sido un placer tenerte en el Igualmente. Podcast. Espero que lo disfrute también la gente. Va a ser el último que sale este año, antes de ya los especiales de Navidad. Lo vamos a sacar rapidísimo, tal es así que hemos grabado esto un lunes y va a salir el jueves, ¿vale? O sea que vamos a ir rapidísimo, ¿no? Y nada, y para más que nos veamos en más de estas, y me ha parecido espectacular. Yo te digo que Muchas para gracias. Mí es de los mejores podcasts que hemos grabado, si no el mejor.
Muchas gracias.
También porque hemos ido muy a saco, ¿eh? Pero creo que también el público lo diga en los comentarios y que le dé me gusta, por supuesto.
Es verdad que cuando uno está sobre todo investigando cuestiones que quedan fuera del relato oficial, muchas veces es necesario ir explicando en detalle muchas cosas para que no se quede nada en el tintero y poder tener una línea argumental. Aquí, como ya hemos estado más veces, pues ya el público sabe un poco.
Y porque me he leído tu libro, que es que también
no todos se lo leen, claro.
Me meto mucho tu mente.
Pues no conviene, ya te lo digo. Eso puede desgrabarte Hacienda en un momento.
Por lo menos lo que muestras. Ya, lo que no muestras no me he metido todavía.
Muchas gracias, como
pues
siempre.
Nada, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Lorenzo. Hasta luego. La verdad es que tenemos una última sorpresa para ti. Y es que hemos habilitado dentro de la página de Inversión Racional una zona exclusiva para el podcast, donde vamos a subir notas del episodio, bibliografía recomendada, que creo que te aportarán muchísimo valor. Solo tienes que meterte en inversionracional.com/podcast y ahí encontrarás más información. Un abrazo y hasta luego.